Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda Arjona. ¿Qué tiras al agua?
Si yo te digo lo que tiro al agua, van, ¿qué?, a cerrar los océanos en el día de hoy.
Tírate el paraguas porque te mojaste, pues, por la mañana. Pero, mija, ¿no? si aquí ha sido un sol esplendoroso cuando yo salí.
De tu parte. Del lado mío era un aguacero terrible.
¿No será una gotera?
No, era un aguacero muy terrible. Buenos días, Jaco. Muy buenos días a ti, muy buenos días a mi ángel de la guarda, que ya escribió.
Ese no durmió anoche.
Bueno, estaba esperando justamente a las 6 de la mañana para empezar a escribir, y ahí está. Así que un abrazo muy grande para
claro
él.
Claro que sí.
Y desearle que tenga una excelente jornada. Gracias a todos los oyentes que sé que están ya en la sintonía. No han hecho como Ángel, no han escrito, pero sé que están ahí escuchándonos. El que quiere escribir, ¿a dónde?
Ah, escribe.
Tempranito Martí,
escribe.
Yo le voy a escribir todo esto, tempranitomartí@gmail.com.
Ahí está. Yo tengo memoria de pececito.
Yo sé.
Me acuerdo de las cosas viejas que... Tú sacas los viejos, le pasa eso.
Por eso no fuiste a la escuela, porque se te mojaban los libros.
Se llama memoria retrógrada. Sí, eso es... Pregúntame algo que pasó en 1974, para que tú veas como te lo digo, pero ahí, al pie del cañón.
En 1219.
¿En 1219? También me acuerdo. Ya. También me acuerdo. Eso tengo que buscar un poquito más. Espera, que no me acuerdo qué es lo que viene. ¡Ah! 6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, más de una decena de periodistas independientes sufrieron agresiones directas del gobierno cubano en los últimos 30 días, según un informe de una organización defensora de la libertad de prensa dentro del país. Amado Gil tiene los detalles.
Arrestos policiales, amenazas, confinamiento obligatorio en sus viviendas con vigilancia permanente son las acciones más frecuentes de la policía política cubana contra periodistas independientes. Según la Asociación Pro Libertad de Prensa, una organización que radica en la isla, en el mes de mayo los casos pasaron de una decena.
En Cuba hay que decir que no hay libertad de prensa. Eso no existe, ni libertad de prensa, ni libertad de expresión, aunque la Constitución en su artículo 54 dice que hay libertad de expresión. Eso es pura ficción.
Una realidad que, aunque todos lo saben, es bueno repetirla, nos dijo desde La Habana el presidente de la organización, José Antonio Fornaris.
El gobierno ha tratado de convertir a la prensa independiente en el enemigo interno. Es permanente el acoso contra los periodistas independientes.
El informe de la asociación recoge, entre otros casos, la detención y acusación de la periodista Mari Carla Ares, los arrestos de Esteban Rodríguez y Walter Esteban Aleaga, el encierro forzado contra Luz Escobar, también el de Iliana Hernández.
Pero hay casos como el de Iliana Hernández, que no la dejan salir de su casa hace ya 60 días. y la mujer no hace absolutamente nada que dar su punto de vista y tener esa directa que ella hace a cada rato. Entonces fue violando las leyes del país. No hay ningún tribunal que haya dicho que ella no puede salir de su hogar, pero sin embargo hay un operativo permanente ahí en los bajos de los cerca de su casa o alrededor de su casa que no permite ni salir ni llegar a nadie.
La Asociación Pro Libertad de Prensa mantiene un registro mensual de las agresiones contra periodistas independientes en Cuba, que según se muestra en su página web, desde 2018 a la fecha se contabilizan en más de 460 casos.
Hay que hacerlo, la gente que se dedica a hacer periodismo sabe que es una obligación, que eso ayuda a toda la ciudadanía y ayuda a que demos paso de todas maneras. Eso es muy importante para la democracia.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y las reacciones desde la isla al destape de la complicidad del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, con el régimen cubano no se han hecho esperar. Desde La Habana, el activista político Manuel Cuesta Morúa indiga.
La nota es escandalosa, pero no revela, no descubre algo inusual para los que tenemos cierta información sobre cómo se ha cosido la política entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de Cuba. Si bien reconozco que han habido tendencias dentro del Partido Socialista Obrero Español abiertos a la cooperación, al reconocimiento, al intercambio con la socialdemocracia y los que representamos aquí, de algún modo, las ideas de centro izquierda. Pero los que han controlado a lo largo de muchos años la política del PSOE siempre han tenido una mayor inclinación hacia el gobierno cubano que hacia nosotros, lo cual indica que tienen una mayor inclinación hacia una visión al extremo de la izquierda para países como los nuestros, países de América Latina, que una visión propiamente al estilo de la socialdemocracia europea. Por eso han sido más amantes de la aparente justicia social que de las libertades para países como Cuba, ya desde Zapatero. Desde Zapatero hubo un cambio absoluto de la política y el compromiso del PSOE hacia la democracia en Cuba, y esto que estamos viendo ahora en el Parlamento Europeo no es más que la cosecha de esto con el actual gobierno de Pedro Sánchez. Es una relación realmente incomprensible en términos ideológicos y en términos de los valores de la Unión Europea, y al mismo tiempo incomprensible en términos de la política y de la lealtad que le debería el PSOE a el Parlamento Europeo y a los protocolos y a los valores propiamente que está defendiendo el Parlamento Europeo en este minuto.
Y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, discutirá el papel de México en la región cuando se reúna este martes con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la capital mexicana como parte de su viaje centrado en el aumento de la migración hacia la frontera sur de los Estados Unidos. En declaraciones a la prensa el lunes por la noche, Harris mencionó la estrecha asociación entre los países vecinos y dijo que la agenda del martes también incluiría el compromiso económico y la cooperación con respecto a las vacunas contra el COVID-19. Y el gobierno de Daniel Ortega bloquea las aspiraciones presidenciales de varios precandidatos a 5 meses de las elecciones generales en Nicaragua. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua utiliza todos los recursos legales a su alcance para cerrar el espacio electoral e inhibir la participación de los competidores del presidente Daniel Ortega cuando solo faltan 5 meses para las elecciones del 7 de noviembre y cuando aún no han empezado oficialmente la inscripción de candidatos y la campaña electoral. Durante el fin de semana, el precandidato Arturo Cruz fue arrestado por supuestamente infringir la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como Ley Guillotina. Michel Pierson, miembro de la familia del ex embajador Cruz, dijo desconocer detalles de la detención y la situación del político.
No sabemos, pues, nos han dicho que está aquí, ¿verdad? Pero no sabemos, no, ninguna llamada ni nada. Es que no he sabido que haya dado declaraciones en los Estados Unidos, pues, no.
Al mismo tiempo, la Fiscalía de la República citó a uno de los precandidatos presidenciales de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, para que se presente el lunes por una investigación de la que se desconocen los detalles.
Todo puede pasar, pero yo tengo mi confianza primer lugar en Dios, y en segundo lugar en el hecho de que este pueblo está ya decidido a la libertad y a la justicia.
El Consejo Supremo Electoral publicó un acuerdo en el que recordó a los partidos y alianzas políticas que sus candidaturas deben cumplir con todas las disposiciones y requisitos establecidos en la ley. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana, muchísimas gracias, y está en sintonía de su emisora Radio Martí. Y si por casualidad usted cumple años hoy, pues muchísimas, muchísimas felicidades. Trate de pasarla bien, de trabajar poco o nada, y que todas las cosas se la pongan en la mano.
Todo eso que dijiste es un poco complicado. Todo.
Lo o en la cabeza, pues si es un sombrero.
Lo único que no es complicado es pasarla bien, señores, y con un poquito de salud, que es lo más importante cuando uno está cumpliendo años.
Sí, señor.
Lo material importa, pero a veces no está, y entonces tenemos que, como dicen los puertorriqueños, bregar con lo que se tiene.
Fíjate la pregunta que te voy a hacer, de manera que te la voy a dosificar para que no te ofendas.
¿La vas a dividir?
No, te la voy a hacer con cuidado.
El tiempo que te queda libre.
Te la voy a hacer con cuidado. Cuando tú eras más joven...
Mira lo que tengo en la mano. Habla.
Cuando tú eras más joven, ¿tú pedías por salud? Tú no pedías por salud.
No, no.
No, cuando tú tienes 20 años, tú dices, la gente te dice cuando tú salud.
Cuando tú vas a cumplir 20 años o cuando estás cumpliendo 20 años, la vida te parece lejana.
¿Y señor?
Y solo te importa el tiempo ese en que estás viviendo, pero ya cuando llegas a los 40... Ya las cosas cambian. A los 40.
Ese sonido de violín está interpretado magistralmente por el doctor. ¿Cómo es que tú le dices? El camionero de tu amor.
El camionero de mi amor.
Teudy Giró. El Paganini de los controles. El Paganini. Lo vamos a ir presentando al equipo poco a poco. Eso es decir, aquí está el otro. No. Poco a poco.
Para ¿Te, subieron suba, el, para... ¿Te subieron el sonido? ¿Te lo subieron? Como para que te calles.
Yo no le hago caso a esta gente. ¿Tú le haces caso a esta gente?
Eso fue porque no te calles.
Bueno, señoras y señores, ese violín del Paganini de los controles quiere decir que es tiempo de efemérides. Un día como hoy, 8 de junio, pasaron muchas cosas. Por ejemplo, en 1867 nació el médico y patriota cubano Juan Bruno Zayas y Alfonso, hermano del que fue presidente de la República.
Asimismo, en el año 1929, para los que les gusta la música y bailar, en el Casino Español de la ciudad de Matanzas, Aniceto Díaz y su orquesta tocan el primer danzonete.
Allá en Matanzas se ha creado un nuevo baile de salón, un compás muy bien marcado y una buena armonización. A las fiestas del gran mundo, de la elegancia y distinción, será el bailable preferido por su dulce inspiración.
¿Tú sabes que Viñoli era extra de San Nicolás del Peladero?
Paulina Álvarez.
Bailaba mucho eso. ¿Tú has bailado alguna vez danzonete?
No, pero yo, si tú te pones a mirar la manera de bailar de los cubanos y los ritmos que tenemos, siempre hay algo de diferentes ritmos, del danzón, del danzonete, en la salsa, en la rueda de casino, no sé, ahí están todos los ritmos mezclados, con la rumba. ¿Has bailado rueda de casino tú?
El eje soy yo.
El eje eres tú. Tú te quedas en el medio y todo el mundo gira alrededor de ti. Ya entendí.
Pero no me respondiste la pregunta, ¿has bailado
danzonete? ¿Danzonete como tal? No, no.
Te tengo que arrinconar porque no, me diste una respuesta política.
No.
Te digo, usted ha bailado danzonete. No, porque los ritmos de los cubanos, bla, bla, muela.
Pero viste, y eso es para cuando me postule. ¿Viste cómo estoy?
Ah, ya puedes ir a elecciones.
Muchacho, estoy afiladita.
El cita por presidente de Tempranito y de Mañana.
Danzonete.
Mira, Viñol. español como manea bigote.
Más movido que el danzón, un poquitico más movido. El danzón.
Bueno, si tú lo dices.
Pero claro, pero tú no estás escuchando, pero este niño no tiene
no,
oído.
No, yo tengo oído sordo. No,
no tiene oído musical.
No tengo
para
oído
nada.
Musical.
En fin.
Yo claro. Se lo cedí a otra persona. En 1952, en el estadio La Tropical, se celebra el primer juego de fútbol femenino en Cuba, entre el Deportivo Cuba y Habana, que terminó con un empate de un gol.
Y 1952. Para que después no digan que las mujeres no sabemos jugar fútbol. Un día como hoy es el día...
Ven acá, si las mujeres van al estadio a ver las piernas de los futbolistas... Está bien, no hay problema ninguno. Uh-huh. ¿Y si los hombres van al estadio a ver las piernas de las futbolistas?
Mira, eso es totalmente sexista lo que tú estás diciendo ahí.
No, es una pregunta inocente.
Es muy sexista.
A ver, mira cómo baja la vista para que no le pregunte. Tú sabes que en la clase, cuando el maestro dice, a ver quién me responde esto, y tú no quieres responder esto así, coge el lápiz, se te cae la goma, baja la cabeza.
Acógete a la enmienda que tú quieras, a la que más te guste.
Uno de los dos que están en cristal se acordó cuando estaba en clase y dijo, a mí que no me enseñaron.
No respondan bueno, a las preguntas sexistas.
No vamos a hacer la pregunta porque no quiere responder ninguno de los dos.
Porque lo que tienes que ver es la calidad de las jugadoras de fútbol de aquel entonces. No puedes meter, y de las de ahora, no puedes poner un comentario sexista.
Bueno, qué poquita de efeméride dijimos.
Mejor.
Oye, pero qué apurado está gente. Oye, esto hasta las 9. No empieces a poner una musiquita hasta la otra, que esto hasta las 9. 6:16, tiempo de ciencia y tecnología con Carolina Morales Jacomino.
Esta es nueva.
Esa es hermana o parienta de Carolina Morales Viñoli.
Los teléfonos móviles son uno de los objetivos que más interés despiertan en los cibercriminales debido a la gran cantidad de información que almacenan en su interior. Según un reciente estudio de la firma de ciberseguridad S21SEC, los dispositivos con sistema operativo Android son atacados en un 50% de los casos. Le siguen los que emplean Windows con un 25% y Apple con un 10,5%. Desde S21SEC destacan a Rusia y a China tanto en la fabricación y venta de virus informático como en la responsabilidad del ciberataque. El hecho de que la mayor parte de la población tenga un teléfono inteligente con el que realiza operaciones bancarias, compras por internet y se comunica con familiares y amigos, todo aquello acrecentado por el COVID-19 hace que se convierta en uno de los principales objetivos de los cibercriminales. Para evitar este tipo de ataques, los expertos recomiendan seguir las siguientes acciones. En primer lugar, no abrir mensajes de personas que no conozcamos, especialmente cuando contienen un enlace o hablan de facturas. En segundo lugar, descargar solo aplicaciones de nuestro market, Google Play para Android y App Store para iOS respectivamente. Y por último, instalar un antivirus que sea reconocido, ya que gran parte de la población desconoce que ha sido hackeada porque no recibe ningún aviso de la presencia del virus informático.
6:18 de la mañana. Muchísimas gracias a Carolina Morales.
Jaco, para seguir en esta misma cuerda, préstame, y lo anoté, $2.8 millones.
Déjame ir un momentico al carro.
¿Tú los tienes ahí en el carro?
Sí, eso es una carnería.
Y yo te invito a ir conmigo.
¿A dónde?
O te cedo mi puesto.
¿A dónde?
¿Al espacio? ¿No quieres ir a la luna?
2,8 millones.
2,8 millones.
¿Así
señores,
vale
el que tiene, ¿verdad? Bueno, te cuento que el fundador de Amazon, Jeff Bezos.
Yo conozco un socio mío que se llama Tim, que tiene.
Ajá, que tiene qué. Bueno, anunció que se unirá al primer vuelo de turismo, escuchen bien, en el espacio, que va a ser lanzado por su compañía que se llama Blue Origin. Es una compañía de cohetes. Este hombre tiene una compañía de cohetes, señores. ¿Pero qué es esto? Entonces, para tú poder acceder a uno de estos puestos, porque solamente van a poder ir 3 personas en este vuelo, él va a ir su hermano, que se llama Mark, y... Esto vale $2.8 millones, pero ¿tú crees que pocas personas?
Un montón pues de gente puede ir.
Bueno, hay solicitudes de más de 6,000 países, de más de 6,000 personas y más
de... Espérate, porque eso hay que grabarlo,
De más de 6,000 países.
Grábamelo.
Déjame terminar. Pero déjame terminar. Más de 6,000 personas y más de 140 países. Son muchos números, señores. Las mujeres no tenemos mente para tantos números. El vuelo cuesta 2,8 millones. Queda un solo puesto. Si tú me prestas los 2,8 millones, yo los cojo para mí, pero no, yo tanto. No voy a ir, pero te cedo el puesto a
no
ti.
No es tanto, Exilda. Hay una cantidad de gente que tiene ese dinero, bueno, y que le sobra ese dinero.
¿Cuánto va a durar este viaje? 10 minutos.
¿Cómo que 10 minutos?
Sí, el viaje durará en total 10 minutos, pero los pasajeros solo pasarán más o menos 4 de ellos sobre la línea Karman, que marca la frontera entre la atmósfera terrestre y el espacio. Luego del despegue, el cohete se separa del impulsor, va a permanecer a una altura de más de 100 kilómetros durante esos minutos que les dije, en cuales los pasajeros pues van a poder experimentar la falta de gravedad y ver la curvatura de la Tierra desde el espacio. Así que ahí tienen un cohete que tiene este señor que se llama Jeff Bezos, que, bueno, ustedes saben, fue el fundador de Amazon, pero que decidió bajarse y ya no está como jefe de Amazon, pero bueno, tiene dinero para hacer todas estas cosas. 2,8 millones es el puesto, falta una sola persona para poder realizar este viaje. Van a ir él, su hermano y una persona.
Imagínate tú, mira, entre la gente que se saca la loto, entre los deportistas a nivel mundial, porque aquí en Estados Unidos los peloteros, los que juegan básquet, los de, en fin, en Europa los futbolistas todos son millonarios, sobre todo los clubes que son de puntería, o sea,
pero déjame decirte, la cifra final no es 2,8 millones.
¿Más?
Eso comenzó con 2,8 millones, no han dicho cuál va a ser la cifra total, la cifra exacta para poder acceder a este vuelo, pero comenzó por aquí.
Pero una cosa que no entendí son los de los 10 minutos. ¿El viaje es a dónde?
Bueno, es al espacio, no te dice.
Tú me dijiste algo de la luna, ¿no?
Ah, yo para estarte mortificando un poquito, porque a veces hay gente que no necesita 2,8 millones para estar en la luna. Están ahí gratis.
Es verdad, y se levantan a las 4 de la mañana.
Y es gratis, están en la luna y no les pagan ni para estar en la luna.
Es verdad.
Uh-huh. Mira para allá. De Valencia.
Mira para allá, esos dos. Nada, pero. La luna ahora mismo.
Para que veas cómo va el mundo. ¿Cuánto hace que se pensó que el hombre podía hacer un viaje como este al espacio? ¿Desde cuándo se está hablando de esto? ¿Se veía como una utopía? Bueno, estamos en el 2021 y una compañía como esta que tiene Jeff Bezos pues ha decidido lanzar estos viajes con pasajeros al espacio por el tiempo mínimo que sea, pero que es un hecho ya, Jaco.
Sí, pero ahí tiene que haber algo equivocado, porque 10 minutos no dura el viaje.
No. El viaje durará en total 10 minutos. Los pasajeros solo van a pasar 4 de ellos sobre la línea Karman, que marca la frontera entre la atmósfera y el espacio. Ahí se los dejo. Es un viaje rápido. No es un viaje de estos que van los cosmonautas a estudiar.
Pero entonces 10 minutos para subir y para bajar otros 10
minutos. No, tú lo complicas todo. Mira, yo te voy a prestar los 2,8 millones, tú comienzas a hacer la puja y ojalá te suban ahí como tercer pasajero. Cuando llegues allá nos cuentas, por favor. Tú quieres muchos detalles.
Y
no has llegado ni al piso 14 y quieres llegar allá arriba. Y sin dinero.
Pero tremenda cola, porque me imagino.
Pero tú sabes que ojalá y se pudiera dejar mucha gente allá arriba por un buen tiempo. Yo misma
sí,
le compraba el
pasaje. No, imagínate tú. Tú te imaginas en 6,000 países como hay gente que tú quieres dejar allá arriba.
Allá arriba. Yo dejaría tanta gente. 6,000 personas, señores. 6,000 personas que tienen dinero. 6,000 personas que son millonarias, multimillonarias, y que están ahí poniendo ahí su nombre y pidiendo que por favor, casi de por favor, que los dejen ir en este viaje al espacio.
Fíjate si hay gente que tiene dinero, que el otro día pasé por un lugar y hay una casa de estas modernas, súper grandes, así, pa. Y alguien me dice, esa casa la vendieron. Y le digo, ah, sí, no me diga. Y yo miré así y yo dije, bueno, esa casa debe costar como 8 o 10 millones de dólares. Me dijeron, no, 37 millones de dólares. Y yo digo, 37 millones de dólares. Y así es que se compró la casa esa, se había comprado otras casas de otros millones y millones.
Bueno,
y
digo, caballero, pero ¿cuántas,
cuántos millones de dólares tiene una persona que se compra una propiedad de 37 y ha comprado otras que obviamente no valen 200 mil dólares, valen millones de dólares también?
Pero este no es solo el único viaje que hay, que está por ahí, que el que al que tú puedes acceder si tienes dinero. Hay uno que se llama Virgin Galactic, que es una compañía que está fundada por un millonario británico y también está desarrollando pues esta nueva vía de llevar turistas al espacio. Unas 600 personas ya han reservado para estos vuelos que están costando 250 mil dólares.
No, es mucho más barato.
Bueno, pues ahí está. Así que mira, si te conviene este, pues suelta los 250 mil dólares y vete en Virgin Galactic. Y nos cuenta cómo te va, cómo te fue por el espacio.
No, a lo mejor me gusta allá arriba.
Y compras más, allá arriba y te queda.
Más calma, más tranquilidad.
Lleva
más
mascarilla.
¿Tú crees que allá arriba haya COVID también?
Y los marcianos. Tienes que protegerlos.
¿Y allá arriba habrá ciclones?
No, pero Lázaro, yo creo que Lázaro sería muy feliz en un viaje de este.
Ay, me encantaría.
Te encantaría, Lázaro, ¿eh?
Sí, Lázaro. Para mirar por la ventanilla.
Solo 250 mil dólares este y el otro 2,8 millones. Por ahí
tú
comenzó.
Sabes, Exilde y Alfredo, un abrazo para ustedes. Buenos días, qué lindo estar con ustedes y con Fuentes Viñoles, con Teudi y los amigos de Radio Martí, que no podemos olvidar. Bueno, tú sabes, Exilde y Alfredo, que en tiempo de la República, estamos hablando allá en el Capitolio de La Habana, en el Congreso, había un congresista que se llamaba, y tuve el honor de trabajar con él después de periodista viejo aquí ya, Luis Manuel Martínez. Y entonces, cuando estaban discutiendo un tema ahí en el Congreso en La Habana, dícele el oponente a Luis Manuel, dice, sí, pero usted es afeminado. Y entonces Luis Manuel le dice al otro diputado, sí, pero, amigo, eso no aporta nada al diálogo. O sea, eso no tiene que ver nada con lo que estamos discutiendo. Usted se ha afeminado, eso no aporta nada al diálogo. Ahora te voy a decir por qué te digo esto de Luis Manuel, que no aporta nada al diálogo. Porque yo leí hace unos minutos un artículo que sale en 14 y medio, el artículo no es de Yoanis, pero habla de la obsesión de los multimillonarios de ir al espacio, ¿no? Y entonces hablan de Bezos, y hablo como tú bien explicaste, que va a ir con su hermano, hablan de Elon Musk, que también es multimillonario, y hablan de Richard Branson, del inglés, que también es millonario. Pero bueno, leí 14 veces la palabra multimillonario. Exilde y Alfredo, eso no aporta nada al diálogo. Son hombres de empresa, libres de hacer y deshacer, de estudiar, de desarrollar la ciencia, y eso no aporta nada al diálogo. Cuando Cuba sea libre, hay que desinfectar esos cerebros. Señores, el multimillonario no es un delito tener dinero. 14 veces la palabra multimillonario. Bueno, yo creo que eso es una enfermedad que tenemos que erradicarla cuando Cuba sea libre. El que tiene dinero, lo tiene. Lo importante es que esos tres hombres, Bezos, Elon Musk y Richard Branson, están desarrollando empresas libres. Mira dónde van ya. Un viaje a la zona interplanetaria y van a la base internacional, van a llegar allí, van a estar con los astronautas que están allí, van y se acabó. Así que tener dinero no es un delito.
Para
bueno,
nada.
Y otra cosa, Lázaro, mientras más aporte monetario haya por parte de estos señores privados, o sea, de manos privadas, más se desarrolla la ciencia también.
Más se desarrolla la ciencia. Ojalá todo el mundo fuera, ojalá Fuente Viñoles fuera multimillonario. Tengo un amigo multimillonario.
Qué maravilla, qué maravilla. ¿Nos conocerán
bueno, entonces,
cuando sea multimillonario?
Pero Lázaro, para estar cerca de las estrellas, tú lo que tienes que hacer es darte una vueltecita por aquí, por el edificio.
Sí. Bueno, Exilde y Alfredo, como saben nuestros amigos de Radio Martí, a partir del 15 de mayo comenzaron a activarse algunas zonas ciclogenéticas sobre el Golfo de México, en las Bahamas, sí. a partir de mañana viernes, el modelo GFS está indicando el desarrollo el viernes en la mañana ahí en el Golfo de los Mosquitos frente a las costas de Nicaragua, que parece muy activo para el sábado. Así que mira, ojo con el Golfo de los Mosquitos. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, lluvias y tormentas eléctricas muy aisladas. Esta madrugada llovió aquí fuerte, despejando hora de la tarde. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Viñoli, eso no aporta nada. Eso no aporta nada al,
¿pero qué
al
es
diálogo
eso?
Que tenemos.
¿Qué animalito era?
Eso es una conversación entre ellos por a fast forward, a
¿pero
alta
qué era,
velocidad
qué era,
para
qué
que
era,
nosotros.
¿Era
o sea,
guanajo.
Oye, Lázaro tiene razón en una cosa, multimillonario no es una mala palabra.
No.
Es un orgullo para la persona que lo consiguió.
Sí.
Yo no lo soy.
Tú no lo has conseguido todavía.
Y por el paso que voy, creo que tampoco lo voy a conseguir.
Vamos a dejarlo llorando a él, señores. Ángel, gracias por escribir, gracias por estar bien temprano. Ángel está saludando a oyentes fieles como Yaquisito, al cubano de Finlandia, Lediv, hace días que no escribe, a Leonid Carbonell y todos los amigos y hermanos oyentes. Así que esto es como un puente de amistad también.
Claro que sí. Miguel es desde Antal, el perro de Miguel.
Qué más
lindo que Miguel y más lindo. Tan lindo como el de Antal.
¿Te gusta buscarte problemas?
Héctor el bloqueado. Así.
Héctor no está bloqueado. ¿Ah, no? Héctor está en la ciudad que progresa. Está ahí. Un saludo para todos ustedes, para Félix Navarro, para todos los que nos escuchan. Para Hugo, que me ha abandonado en las tinieblas de la noche, pero yo todavía tengo amor para darle a él. Así que puede escribir aquí, pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. También nos pueden buscar en la página de Facebook, que es Radio Televisión Martí.
Y en Santa Claus.
Ajá, y ahí mismo ahí también. Mismo, ustedes lo entendieron, pobrecito.
Exida, ahora se te va a dibujar una sonrisa en el rostro,
sí,
porque
sí.
Te voy a dar una sorpresa muy
sí,
agradable.
Sí, porque vas a poner los 6,000 países.
No, pero yo estuve.
¿Tú estuviste dónde?
Yo estuve. ¿Cómo se llama esto?
Tú no estuviste en ningún lugar. Presenta lo que viene ahora.
¿Dónde estuve yo? Ah, verdad, después te lo voy a dar la sorpresa. 6:32 de la mañana. Vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
En las informaciones, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos cuestionó la seguridad de activistas de la sociedad civil independiente y opositores al régimen de Cuba cuando visitan el Parlamento Europeo. Yolanda Huerga tiene el informe.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos solicitó en una carta abierta al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, una revisión institucional de la política europea hacia Cuba, en la que se ponga como centro del debate la difícil realidad política, social y económica de la sociedad cubana y no las prioridades del régimen. La petición de la institución ocurre a raíz de la filtración de un correo electrónico publicado por el diario ABC que evidenció la clara connivencia entre el Grupo Socialista Español del Parlamento Europeo y la Embajada de La Habana en Bruselas.
Hemos enviado esta carta al presidente del Parlamento Europeo mostrando nuestra disconformidad ante estas actuaciones que son realmente bochornosas e indignas de un representante europeo.
Indicó Alejandro González Raga, presidente de la organización con sede en Madrid, que tiene como función principal la defensa de los derechos humanos en Cuba.
Este comportamiento, el connivente de algunos representantes españoles, más que asombrar, nos alarma. El observatorio moviliza sistemáticamente un número importante de miembros de la sociedad civil cubana y de la oposición, y resulta tremendamente preocupante que funcionarios o eurodiputados hagan de telefonistas del gobierno cubano. Cada vez que visitamos el Parlamento Europeo tenemos que informar a la institución el santo y seña de cada uno de los integrantes de la delegación.
En su misiva, el observatorio cuestiona si es facultad de funcionarios vinculados con el Parlamento avisar a la misión diplomática de un Estado sobre los temas que piensan proponer diputados de determinados grupos parlamentarios sobre ese país.
Y que ahora vemos que esta información estuvo posiblemente en riesgo, ¿no? Esperamos que el Parlamento Europeo reaccione a esta actuación.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la integrante del movimiento San Isidro, Iliana Hernández, pidió ayer lunes la dimisión de los diputados del Partido Socialista Obrero Español, a quienes acusa de ser aliados del gobierno cubano en el Parlamento Europeo. A través de una publicación en su cuenta de Facebook, la también periodista independiente dijo que es necesario exigir la dimisión de los diputados implicados en los emails que se filtraron sobre el intento de veto en la ONU de las denuncias de violación de derechos humanos en Cuba. Esos emails reflejan una cooperación entre políticos del PSOE y el gobierno cubano. El gobierno cubano es ilegítimo, violan los derechos humanos y están en el poder por la fuerza, no son elegidos por el pueblo cubano, practican el terrorismo de Estado y obligan a los cubanos a rendirles pleitesía. Así lo afirmó Hernández, quien lleva más de 60 días encerrado en su hogar por órdenes del régimen cubano. Y en Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes que su solicitud de unos 58 mil millones de dólares para el presupuesto de su departamento en el año fiscal 2022 incluye fondos para promover los derechos humanos y apoyar a la sociedad civil a nivel global. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken dijo que en la solicitud de presupuesto aumentará el dinero asignado a la lucha por la democracia, que dijo está amenazada en demasiados lugares. Incluye 2.800 millones de dólares en asistencia extranjera para promover los derechos humanos, luchar contra la corrupción, detener la ola de retroceso democrático y fortalecer y defender las democracias. El secretario de Estado señaló que el presupuesto apoyará una estrategia integral para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica. Expresó además que el presupuesto restablecerá el liderazgo humanitario de Estados Unidos con una solicitud de 10.000 millones de dólares en asistencia para apoyar a los refugiados. El congresista Albio Cires comentó que a Rusia, Venezuela y Cuba les gusta ver la desestabilización de Colombia y le preguntó al secretario de Estado sobre las protestas en ese país y las acusaciones de que las mismas han sido reprimidas con violencia. El secretario Blinken.
People have the right to protest peacefully.
Él dice que la gente tiene el derecho a protestar pacíficamente y a dar a conocer sus puntos de vista, y el gobierno debe proteger ese derecho. Y para asegurarse de que la gente pueda expresar sus opiniones de forma pacífica, han pedido a la policía que respete la protesta pacífica. Dice que aprecian que el gobierno colombiano esté investigando el uso de la fuerza excesiva y asegurándose de que exista responsabilidad. El congresista Cires y posteriormente su colega de la Florida, María Elvira Salazar, preguntaron sobre la situación en Nicaragua.
With regard to Nicaragua, as you know,
él dice que con respecto a Nicaragua sigue avanzando en la dirección equivocada, no en la dirección correcta, incluso con la reciente detención de la líder de la oposición, Cristiana Chamorro. Dice que pidieron su liberación inmediata, así como también a los colegas que también fueron encarcelados. Dice que más allá de eso, durante los últimos meses, la Organización de Estados Americanos ha pedido a Nicaragua que tome medidas concretas para asegurarse de que las elecciones que planea celebrar puedan desarrollarse de manera libre y justa. Y en lugar de atender el llamado de la OEA, Nicaragua sigue avanzando en sentido contrario, cerrando el espacio para la oposición, la sociedad civil e imposibilitando la realización de elecciones libres y justas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza esta semana una visita a Bogotá, Cali y otras ciudades afectadas por la violencia para verificar las denuncias de violaciones de derechos humanos y reunirse con el gobierno. La esperada visita será un viaje de 3 días donde la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, acompañada de varios altos cargos, se reunirá con diversos sectores representativos de la sociedad colombiana, tanto gubernamentales como de la sociedad civil. El primer encuentro de la CIDH fue este lunes, antes de iniciarse la gira oficial, con la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, quien explicó que ha sido una reunión de instalación solicitada por el Estado colombiano. Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Compañera Isilda, en el marco de esta actividad te quería informar de que, hablando de dinero y de viajes a la luna y toda esa serie de cosas, yo estuve en un sitio hace poco, déjame poner, tú sabes, hacer los gestos de...
Si nadie te está viendo.
No, pero para que la gente entienda. Estoy gesticulando ahora como la gente...
Y ahora vas a decir lo que vas a ver.
Como si fuera el primer secretario del partido en la luna.
Por favor.
Estuve en la ciudad de Jacksonville hace poco. ¡Sabía que te ibas a reír! ¡Sabía que te ibas a reír!
Tomaras tú
explica
a la ciudad
de Jacksonville. Dicen los reggaetoneros, explícale, Damián.
No, explica tú por qué fuiste a la ciudad o por qué sueñas.
No, explícale tú.
¿Por qué él sueña, señores, que pudo haber ido?
Yo tengo que ahorrar saliva.
De Jacksonville, porque están buscando al ganador del Powerball, que no aparece, no ha dado señales de vida todavía. Son 286, ¿no?
286.
¿286 qué? Lo completo.
Melones.
Uh-huh. Señores.
286 millones de dólares.
Pero
que
no
ganó.
No se ha presentado el ganador aún.
Yo estuve en Jacksonville. Ahora lo que no recuerdo en qué pantalón metí el ticket, pero...
¿Cómo ha pasado eso? Que la gente se les olvida dónde está el ticket. Lo
lavan.
Hace unos días escuché de una mujer que dice que puede haberse ganado también la lotería, pero que no sabe dónde está el ticket, que piensa que lo haya lavado. Y nada, señores. Hay un documental muy bueno que te lo voy a recomendar a ti y a los oyentes que puedan acceder a YouTube. Es un documental que tiene que ver, es una X cantidad de personas que se han ganado la lotería. Y este documental recorre qué ha sido de la vida de ellos luego de haber tenido tanto dinero en sus manos. Lo que me llamó mucho la atención de este documental es que la mayoría de estas personas que participaron en él, que en algún momento fueron millonarias, ya que estamos siguiendo el tema que estaba tocando Lázaro, ¿no? Al final han quedado en bancarrota. Hicieron muy mal manejo del dinero. Te estoy contando que en ese documental aparecen quizás como 10 personas y de esas solo hay 2 que supieron cómo invertir realmente el dinero, cómo llevarlo a crecer, pero originalmente la mayoría de estos que aparecen ahí lo primero que hicieron fue comenzar a regalar el dinero, a regalárselo a familiares, amigos, no pensaron en invertir, no buscaron una persona que los asesorara de cómo llevar a buen término o seguir manteniendo y haciendo que este dinero crezca, porque usted lo tiene, pero empieza a gastar y gastar y gastar y llega el momento en que no va a tener un medio. Eso está escrito, eso es matemática pura. Entonces la mayoría de ellos, de estos ganadores, están ahora mismo en la bancarrota porque no supieron cómo llevar adelante el negocio, porque eso es un negocio.
Claro.
Tener tanto dinero es un negocio.
Es un peligro.
Y es un peligro también. Tienes que saber cómo llevarlo, que no se te suba la fama a la cabeza, que no empieces a querer comprar cosas caras, muy caras. Es nada. Tener... yo no me lo he ganado, pero si algún día pasara, no sé, invertir, guardar una parte, por supuesto ayudar a algunas personas.
Gracias.
Se te agradece a ti. Gracias. Se te agradece a ti también porque pienso que eso va a ser recíproco.
Sí.
Pero nada, señores, a veces...
¿Qué quiere decir recíproco?
A veces tener mucho también es complicado.
Sí. Sí, sobre todo si levantas los pies de la tierra.
Uh-huh.
Existe la opción, dos opciones. Cuando tú te sacas 286, 300, 400, 500, la cantidad que sea de decirle a la lotería, me lo das en plazos distribuidos en 20 años. Cuando la persona es joven, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene 70 años se saca la lotería y, bueno, si tiene expectativa de vida, si él sabe que va a durar hasta después de los 90, bueno, pues lo coge en 20 años. Pero hay gente, la mayoría de la gente, a lo mejor me equivoco, pero creo que la mayoría de la gente dice, no, me lo das ahora,
completo,
me lo das ahora.
Lo quiero todo.
Si de 286 vamos a suponer que te den 200, esos 200 te lo puedes gastar en un año muerto de risa, porque hay dinero para millonarios y lugares para millonarios donde
claro,
vas a gastar el dinero.
Claro.
Al otro año no vas a tener nada.
Nada, es invertir.
Que distribuidos en 20 años, tú dices, bueno, me gasté todo el dinero de este año, me gasté todo el dinero del otro año. Bueno, me quedan 18, déjame ver si después me calmo los nervios, ¿me entiendes? Y entonces te lo van dando de 10 en 10 o de 5 en 5. De todas maneras, con 5 millones de dólares, 10 millones de dólares al año, tú puedes vivir como Carmelina.
Así mismo. Pero tienen que ser conscientes también. Y es lo que le pasaba a toda esta gente que te estaba hablando de este documental que está en YouTube. Comenzaron a gastar y a gastar y a gastar y a gastar, y llegó un momento en que ya, de tener tanto dinero, no tienen nada. Se quedaron sin un medio.
Yo creo que yo le daría a mi hijo, sobrinos, primos, ahijados, todo eso. Mira, todo este dinero es la universidad pagada.
Ah, bueno, eso sí.
Ahí tienes la universidad pagada, vaya, y hasta un automóvil. Uh-huh. Utilízalo bien.
Claro.
Utilízalo bien porque te estoy dando tu futuro en tus manos. Tienes que sales después de graduado sin una deuda.
Así mismo.
Después no me pide un kilo.
Y eso es mucho.
Oye, eso es mucho. Mucho. Aquí en este país eso es mucho. Seis y...
Ay, yo quiero ir a la universidad. Págame la universidad de nuevo.
Yo te voy a pagar la universidad del aire. 6:45 de la mañana. Tiempo de tu salud en tus manos con la doctora Maritza
Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Maritza Fuentes y sea usted bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de no acudir al baño con frecuencia o más bien casi todos los días? Pues sencillamente la acumulación de 6 libras de heces fecales en su abdomen. Y esta podría ser la causa por la cual usted pudiera notar que si no está yendo al baño con frecuencia, sencillamente el abdomen se inflama y quizás se vea con más peso. Y este peso no sea causado por sencillamente solamente grasa, sino por el hecho de no desinflamar el abdomen con el solo y el simple hecho de acudir al baño. Las causas son múltiples. Por ejemplo, el estrés está como en una de las primeras en la lista. Ese estrés que ha llegado y que muchas veces nosotros no sabemos cómo controlarlo. Una de las consecuencias que pudiera ocasionar el estrés es el estreñimiento, o sea, el no acudir al baño con facilidad. También el hábito de fumar. Algunos medicamentos llamados analgésicos, esos que se utilizan para aliviar los dolores, el no comer suficiente fibra. ¿De dónde proviene la fibra? Bueno, de las frutas y los vegetales en su gran mayoría. Así que las consecuencias de no acudir al baño, además de producirle inflamación intestinal, aparentemente gordura y retención de líquido, puede acarrear con el tiempo diagnósticos médicos y clínicos. ¿Cuáles? La colitis inflamatoria del intestino, también la enfermedad de Crohn. Y a largo plazo, si no se trata y se detecta a tiempo y se aplican las medidas de prevención o el consiguiente tratamiento, pues pudiera ocasionar cáncer de colon. Así que le invito, por favor, a que trate de reeducar biológicamente su sistema intestinal para que trate de ir al baño lo más frecuente posible, todos los días. Y esas personas que van más de una vez al día, felicidades. Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Gracias a la doctora. Y hablando de ir más de una vez al día, y detrás de cristal no hay nadie ahora. ¿Dónde están los muchachos?
Siguiendo los consejos de la doctora. Ella le presta,
nos han dejado solos.
Niño, ella le presta una atención, una atención.
Son muy reeducados.
Ay, ay, ay. Jaco, qué cosita más linda.
Sí, y apagaron la luz y todo.
Se fueron. ¿Tuviste qué foto más bella, la que nos envió Miguel?
Miguel, el del delantal, señores, nos ha mandado una fotografía.
Un menino, un gatito, qué cosa más bella.
Qué cosa más linda.
Ay, precioso, con su gorrito y todo.
Sí, señor.
Cosa más linda. Y la cara que tiene así.
Señor.
Qué bonito. Gracias por compartir, Miguel.
Miguel, compadre, hasta el gato está más lindo que tú, bien.
Pero te buscas problemas. Yo no
qué
voy.
Qué lindo está el gato,
yo
Miguel.
Yo no voy a ayudarte.
Mira, el perro de Miguel está lindo. El gato de Miguel, el delantal de Miguel está lindo. ¡Aprende, Miguel!
Yo no voy a decir ningún piropo, Miguel. No voy a decir, por respeto, no voy a decir no,
eso,
ninguno.
Eso es cariño, Miguel. Yo me acuerdo que tu hijo sabe jiu-jitsu. Tranquilo, eso es cariño.
Yo te digo que no voy a hablar nada, no voy a decir ningún comentario.
Ay, Dios mío. Mira, ya regresaron, encendieron la luz, trae cristal. Ya estaban ahí, acabaron el proceso de reeducación.
El cubano de Finlandia nos saluda.
¿Qué dice el cubano de Finlandia?
Ay, cubano de Finlandia. Mandó. Ese cuento se lo hago a Jaco ahora.
Mandó, ¿le cambió el color a la bicicleta? Todavía sigo.
No, él está acordándose cuando Arnaldo Tamayo fue al espacio.
Verdad que sí, que llegó con la mano inflamada.
Ay, Dios, ese chiste.
Señores, todavía quedan algunas efemérides de cosas que pasaron hoy. Escuchen esto, en 1783 en Islandia. Y cuando ustedes piensan en Islandia, ¿en qué piensan? Bueno, ahí lo que más hay es volcanes que se pasan la vida fastidiándole la vida al resto de la gente.
Bueno, pero ahí vive gente.
Sí, vive gente. Mira, tú sabes que hay una cosa que se llama aurora boreal, que nosotros lo vimos en la escuela, pero obviamente ninguna parte de Cuba tú vas a ver nunca una aurora boreal. Me encantaría un día ir a Islandia y en la época en que salen, eso es una lotería también, porque a lo mejor vas y te dicen en esta época te puedes pasar 15 días viendo auroras boreales y no encuentras ninguna.
¿No piensas que quizás el turismo esté dedicado a eso y que tengan y que sepan cuándo pueden ir la gente y verlo?
Claro.
Entonces, bueno, porque eso es marketing. Si tú tienes una aurora boreal detrás de tu casa, tú no comenzarías a hacer marketing.
Sí. Bueno, yo la he tenido, pero no con ese apellido. No,
yo sé.
No ha sido boreal.
Yo sé que no ha sido boreal. En el patio de tu casa. Yo sé.
El volcán,
por eso te buscas problemas.
El volcán Laki en Islandia en 1783 comenzó una erupción de 8 meses que mató al 20% de los ciudadanos de ese país y en los 2 años siguientes causó una gran hambruna que dejó un saldo de 6 millones de muertes en todo el mundo. Se ha descrito como una de las mayores catástrofes medioambientales en la historia europea. ¿Tú sabes lo que es eso?
Terrible.
8 meses echando humo y lava, y humo y lava,
sí,
y humo.
Sí, porque ellos comienzan, pero para terminar.
De hecho, yo no sé si tú recuerdas que hace poco...
¿Qué?
Hace poco me señalaron que tenía que presentar Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Edemio, muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Un saludo para ustedes y bueno, para todos nuestros amigos oyentes. Muy interesante eso de Islandia, ¿no? Un país que tiene alrededor de 8 meses y medio de invierno.
Sí, señor. Ahí
¿no
jugó
comino a vivir,
Ahí jugó el gran Fischer su partida contra Spassky, el segundo encuentro.
Increíble, ¿eh? Mm. En que en paz descanse Bobby Fischer. Ya de esto vamos a hablar de Fischer, porque hay que dedicarle un gran tiempo, ¿verdad? Un espacio deportivo completo, si nos ponemos a hablar de Fischer.
Sí, señor.
Bueno, señores, el equipo de Brooklyn logró anoche su segunda victoria ante el quinteto de Milwaukee, ya en la segunda ronda de la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y Kevin Durant llevó la voz cantante por el equipo de Brooklyn con 32 cartones, encuentro en el cual el gigante cubano-americano Brook López terminó con 10 puntos, jugó 26 minutos. Y bueno, aparte de Durant, se destacaron ahí también Irving con 22 y con 13 cartones Harris y Brown. Y en otro partido de esta jornada del lunes, el quinteto de Phoenix se fue delante en la serie en esta conferencia del oeste al derrotar anoche al quinteto de Denver con marcador final de 122-105. Bridge terminó con 23 puntos por el quinteto ganador. Hoy martes 8 de junio, bueno, 2 partidos en esta segunda ronda de la serie playoff. Filadelfia, que pierde la serie 0-1, estará jugando contra el quinteto de Atlanta. Y Utah va a su primer encuentro a las 10 de la noche hora Cuba contra Los Ángeles Clippers, porque los Lakers fue eliminado en la primera ronda el actual campeón de la NBA, y lo mismo le pasó al subcampeón, al equipo Miami Heat, que fue barrido en 4 partidos ante el equipo del cubano-americano Brook López, el quinteto de Milwaukee. Y bueno, como se ha anunciado, la Federación Cubana de Béisbol confirmó ayer lunes que el lanzador Andy Rodríguez decidió quedarse aquí en Estados Unidos tras participar en el torneo preolímpico de las Américas que ganó este último sábado el equipo de Estados Unidos, que logró su clasificación al béisbol olímpico. Por lo tanto, Venezuela y Dominicana irán a la última fase clasificatoria que comenzará este 22 de junio en México, buscando la clasificación. Dará un boleto a este evento en México. Y bueno, aparte de el pitcher de La Habana, Andy Rodríguez, quien estaba jugando con el equipo Halcones de Sosban en la Liga Profesional de Béisbol de México, en esa nota señaló que al amparo de la cual se oficializó su vínculo con el equipo nipón, consignó la Federación Cubana de Béisbol que se quedó de forma oficial aquí en Estados Unidos, Andy Rodríguez, un muchacho que tratará de buscar una oportunidad en el béisbol profesional. Y en el caso de Lázaro Blanco, bueno, también se confirmó el pasado fin de semana que decidió quedarse aquí y no viajó, no se reportó para lanzar con el equipo Zaraperos de Saltillo de la Liga Mexicana de Béisbol. También decidió quedarse el psicólogo de la delegación cubana, Jorge Sile Figueroa. Y bueno, el primero en quedarse fue César Prieto, uno de los mejores peloteros en la actualidad en el béisbol cubano. Y ayer lunes solamente se realizaron 3 partidos en las grandes ligas de béisbol. El Boston derrotó al equipo de los Marlins de Miami con marcador final de 5-3. Y con esa victoria, bueno, el equipo del Boston se mantiene en segundo lugar en la división del este de la Liga Americana, solamente a medio juego del equipo de Tampa, que descansó ayer lunes. Tampa, que tiene 38 victorias y 23 derrotas, el mejor récord en la Liga Americana. El Boston está a medio juego y el equipo del Toronto a 6, a 6 y medio los Yankees, y el Baltimore a 16 del líder, el equipo de Tampa. En los otros partidos, 3 en total de anoche, los angelinos dispuso 8-3 de los Reales del Kansas City, jonrón de Jorge Soler, el pelotero de La Habana. Y los Cachorros, que perdió su encuentro contra los Padres de San Diego con marcador final de 9-4. Hoy martes va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas y bueno, el cubano Carlos Rodón estará lanzando por el equipo de los Medias Blancas de Chicago a las 8:10 de la noche de Cuba ante el equipo de los Azulejos de Toronto, el cubano Lourdes Gurriel Jr. Rodón, envuelto en su mejor temporada en las Grandes Ligas, con récord este año de 5 triunfos y 2 derrotas. Efectividad, señores, increíble, 1.98. Ha punchado un total de 80 bateadores Rodón en lo que va de la actual temporada. Abrió hasta el momento un total de 9 partidos con 54 entradas y 2 tercios de labor. Le han anotado 13 carreras, de ellas 12 limpias. Le han conectado 6 jonrones, ha otorgado 13 boletos y, como decía, tiene un total de 80 ponches. En total le han conectado 32 hits a Rodón, que reitero, buscará esta noche su 6ª victoria, un pitcher que ya tiene un no hit no run este año. Más deportes sobre las 7:52. Buenos días.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital Solo Tú y Blen, las nuevas experiencias que llegan ahora a Spotify. Spotify sabe que los usuarios les encanta compartir los resúmenes anuales de sus hábitos de escucha y en base a ello acaban de lanzar Only You. Pinterest ha lanzado su primer formato de video llamado Idea Pins, que permite también añadir voz
música de fondo y stickers. ¿Sabes que el cerebro se reinicia como una computadora después de la anestesia profunda? Y si quieres saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana y Exilda con ese pomito de aceite, 3 gotas engrasó un reloj de arena, porque hay que volver a lo básico. Ese es el aire de la bicicleta. Hay que volver a lo básico y el reloj de arena, no sé de qué manera, dejó caer entre sus manos 2 medias horas.
Nada, porque es así de fácil, rapidito. Jaco, hoy es el Día Mundial de los Océanos.
No.
Tú que quieres ir a Islandia, puedes ir a un océano también y quedarte por allá. Porque ya le está inventando que si va a Islandia, que si hay un volcán y no sé qué. No vas a ningún lado, Jaco.
Sí, estaba...
Estás aquí conmigo.
Estaba inventando, ¿no? Pero qué interesante sería que uno va a Islandia
a
ver una aurora de esas, de las tantas auroras que hay ahí.
No vas a ningún lado y no te vas a quedar.
Y me quede por culpa del volcán.
Ya
no puedo
estás diciendo lo que
meses.
Vas a hacer. No, te quedas
no
aquí.
No puedo venir 3 meses usted por cuenta del humo.
Usted no va a ningún lado. Usted se queda acá. Cálmese, sea feliz y vamos a seguir haciendo programa.
Eres una multimillonaria.
Ay, pero que ese es el mejor piropo.
¿Cómo dice Lázaro? ¿Eh? Pone multimillonario como si fuera una mala palabra. Como si fuera, es multimillonario.
El mejor piropo que me puedas dar, el mejor piropo. Nada. Gracias a los oyentes que han escrito, por supuesto, gracias. ¿Quién escribió ahora mismo? Caramba, rapidito. Ah, Miguel. Miguel ha enviado una foto que cuando la veas te vas a quedar calladito y no vas a hablar nunca más de su delantal. Gracias, Miguel, por estar ahí siempre, por escucharnos, por escribir, por mandarnos esas fotos tan interesantes. El cubano de Finlandia, un saludo para Ángel, que está ahí. Y dice que si ganáramos un dineral tan grande que se ayudarían a los oyentes de tempranito, él quiere saber.
Claro. Claro.
Por supuesto.
Claro. Ven, pregúntale si lo quieren CUC. Ah, no, no.
No,
el CUC,
ya no,
no,
ya,
CUC,
no,
CUC, no.
Ya, ya no, ya no. Como el tema. Ya no, ya no. Ya no. En CUC no.
En el verde que te quiero ver.
Verde.
7:02 de la mañana, señores. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones continúa crítica la situación del COVID-19 en Cuba, donde siguen cerrando territorios provinciales por el incremento de los contagios. Tomás Cardoso tiene esta información.
Siguen cuesta arriba los casos de COVID-19 en Cuba, en medio del desabastecimiento de alimentos y medicamentos, el colapso de hospitales y el cuestionamiento de la ciudadanía sobre el riesgo de los candidatos vacunales cubanos, informaron residentes desde diferentes provincias de la isla. En reunión del Consejo Ampliado sobre el COVID-19 en la capital, se decidió extender a toda La Habana la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala. Desde el municipio de La Lisa, Lucinda González al respecto nos dijo:
en menos de un año, tener un candidato que ya la llaman vacuna y ponértela obligado. Bueno, yo voy a ir para una prisión porque a mí no hay quien me haga poner una vacuna.
En Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz comenta la preocupación que tiene sobre los candidatos vacunales.
No es lógico de que una vacuna que no esté probada, tú la vayas a poner en la población porque estás simplemente experimentando. No tenemos medicina, no hay nada, hay hambre.
Michael Norton señala el acoso en contra de los carretilleros que son la alternativa para comprar alimentos en los palacios Pinar del Río.
Las multas están oscilando en los 8.000, 10.000 pesos en moneda nacional.
La provincia de Artemis implementa nuevas medidas con la venta del pan normado, informa el periodista independiente Jorge Bello.
A partir del 1 de julio, el pan normado va a distribuirlo a los niños de 0 a 7 y a mayores de 65 años.
Ovidio Martín Castellanos señala que es crítica la situación en Santiago de Cuba.
Familias donde hay niños, donde hay ancianos postrados, tienen que estar moviéndose por todos los lugares para comer día entero en una cola, uno encima del otro.
El acceso a Baracoa está cerrado y en la calle 6 y Camino Puente Miguel Viejo están aisladas familias enteras y desabastecidas, cuenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer.
Están indignados porque no lo dejan salir, lo tienen desabastecido y el gobierno tampoco le lleva nada de suministro, no le llevan un refresco, un pan. Ya empezó la cosecha del mango, ya hay campesinos que se están quejando porque acopio que debe de ir a la recogida de la mercancía se le están pudriendo porque no están incumpliendo ya con ese acuerdo.
Y desde Caimanera, el opositor Jader Fuentes Arias relata las condiciones del hospital provincial Agostino Neto en la ciudad de Guantánamo, donde dio a luz su esposa.
Todos los baños su tío se desborda y se mete para la sala, entonces se mete bajo de los cuneros de los muchachos, la cama con hueco y no está pendiente al medicamento, no te lo pone, entonces se lo llevan y lo venden por fuera, no tenemos transporte para dirigirnos hacia Guantánamo, hacia los hospitales, no hay alimentación, no hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Solidaridad Cristiana Mundial denuncia el hostigamiento contra el periodista independiente Joe Suárez en La Habana y el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba. Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
A Solidaridad Cristiana Mundial le preocupa el hostigamiento gubernamental a dos ciudadanos cubanos, Joe Suárez, así como el pastor Alain Toledano. Contactada en Londres, la vocera de Christian Solidarity Worldwide reaccionó a los informes del hostigamiento al pastor Alain Toledano el domingo 6 de junio en Santiago de Cuba y también el hecho de que el periodista independiente haya sido citado para un interrogatorio por la policía política del régimen en Siboney. Esto luego de que Joe Suárez reportara sobre la aplicación de tortura por parte del régimen en lo que es su denuncia de al menos 117 casos de encierros más o menos prolongados en vehículos policiales hermetizados bajo el sol, así como entre otros el confinamiento en sus hogares de Oscar Casanella e Iliana Hernández. Así habló la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
CSW is deeply concerned by the treatment of independent journalist Joe Suárez in Cuba.
Nos preocupa el tratamiento del periodista independiente Joe Suárez en Cuba, quien ha sido objeto de hostigamiento por sus reportajes. También nos preocupa la situación del pastor Alain Toledano, sometido también a hostigamiento el domingo 6 de junio en Santiago de Cuba por agentes policiales. Ambos casos, que son los últimos dos de casos en que seguridad se enfoca sobre estos dos hombres, es muestra que el régimen en Cuba no tiene interés alguno en aflojar las restricciones sobre la libertad de expresión y sobre la libertad de culto y religión. Hacemos constar la valentía de estos hombres y también la valentía de sus familiares e instamos al régimen a que cese en su hostigamiento de Joe Suárez y del pastor Alain Toledano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dijo el lunes tenido con el presidente de guatemalteco Alejandro, combatir la corrupción y disuadir la migración centroamericana hacia el norte. Al hablar en una conferencia de prensa con Jan Matei, Harris dio un mensaje contundente a cualquiera que esté pensando en hacer el peligroso viaje hacia Estados Unidos
no vengan, fue lo que dijo. Ha sido una declaración duramente criticada por organizaciones como Amnistía Internacional. Harris dijo que en su visita a Guatemala tuvo una conversación sincera y exhaustiva con el presidente Jean Matei. En otra información, miles de venezolanos que buscaron refugio en Trinidad y Tobago a causa de la situación en su país piden ahora ayuda para regresar a casa debido a la pérdida de sus trabajos y otras consecuencias provocadas por la pandemia del COVID-19. La agencia EFE informa que en mayo de 2019 cerca de 16.500 ciudadanos venezolanos cumplieron con un proceso de registro impuesto por el gobierno que les permitió viajar y vivir legalmente en Trinidad y Tobago. El ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hines, dijo que es consciente de que algunos venezolanos quieren regresar a su país, pero que hasta el momento no se han tomado una decisión al respecto. En otra información, la Organización Mundial de la Salud pidió a los fabricantes de vacunas contra el COVID-19 poner a disposición del dispositivo internacional COVAX la mitad de su producción de dosis de este año. El informe lo tiene la agencia AFP.
Los países más ricos han acaparado rápidamente las vacunas contra el COVID-19. Por eso el dispositivo internacional COVAX, que suministra dosis a los países pobres, quiere garantizar una distribución equitativa entre quienes tienen posibilidades de pagarlas y los que no. Pero el programa todavía no logra avanzar con velocidad. El lunes, la Organización Mundial de la Salud pidió a los fabricantes de vacunas que pongan a disposición de COVAX la mitad de su producción de dosis de este año.
6 months since the first vaccines were administered.
6 meses después de que se administraran las primeras vacunas, los países de ingresos altos han administrado casi el 44% de las dosis mundiales. Los países de ingresos bajos han administrado apenas 0,4%. Lo más frustrante sobre esta estadística es que no ha cambiado en meses. Hasta el 4 de junio, COVAX había suministrado más de 80 millones de dosis a 129 países y territorios, menos de lo previsto. El director general de la OMS indicó que la vacunación inequitativa es una amenaza para todas las naciones, no solo para las que tienen menos vacunas. COVAX fue creado por la Alianza para la Vacunación Gavi, la OMS y la Coalición para las Innovaciones en Materia de Preparación para las Epidemias.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Está escuchando Radio Martí, su emisora preferida, Tempranito y de Mañana.
Aquí estábamos comentando, porque ayer hablamos, señores, de esta autorización a los ganaderos de vender la carne de res. Y ha sido noticia ayer en el noticiero del mediodía cómo se ha autorizado a un campesino de Mayabeque para que pueda hacer esta actividad, para que pueda matar sus reses. Pero para eso él tuvo que cumplir con muchos requisitos que están establecidos para que se pueda hacer todo esto. Por favor, señores, que se autorice a una persona a matar sus vacas. Una de ellas las puede consumir él junto con los que trabajan con él en la finca. El resto, una la donó a un hospital donde hay enfermos de COVID y el resto se va a comercializar. El arroz con pollo es... y no el arroz con carne de res, es que no acaban de decir, yo quiero que alguien que haya comprado esta carne me diga cómo la están vendiendo, es lo que yo quiero saber, qué precio le han puesto a la carne de res en los lugares donde la gente la puede consumir. Comenzaron por Camagüey, ahora están en Mayabeque, y esto fue noticia en el noticiero del mediodía, señores, que se ha autorizado a un campesino a matar sus reses, a poder vender la carne de lo que él ha tenido ahí, pero luego de cumplir con los compromisos pactados y crecer en la masa ganadera. Es lo que te estaba contando. Si un campesino tiene 5 reses, le autorizan, por ejemplo, a vender 2, pero tú tienes que seguir creciendo la masa ganadera. Es decir, no puedes matarlas todas, porque viene el inspector y entonces ya ustedes saben que esto va a conllevar una multa. Lo que me interesa es el precio. ¿A cómo estarán vendiendo la libra de carne de res?
Imagínate tú.
¿Y en qué moneda? Lo más importante, ¿en qué moneda?
Exilda, hace muchos años, muchos, inauguraron en La Habana el famoso...
¿Y sabes qué me duele también? Disculpa que te interrumpa. ¿Cuántas personas fueron presas por estarse comiendo un bistec de carne de res? Porque alguien que dijo, en la casa de fulano están comiendo los echó para adelante. En la casa de fulano están comiendo carne de res. Fue la policía, los cogieron, los detuvieron y presos.
Mira, hace muchos años inauguraron en La Habana el Parque Lenin. Entonces había una atracción que era muy popular que se llamó el deslizador. Tú hacías una inmensa cola y te pasabas 40 minutos, 45 minutos haciendo la cola en el deslizador.
Para poder
deslizarte.
Total,
que te montabas en ese botecito y cuando llegabas a la cima de esa canal en la cual te deslizabas, ese viaje duraba 3 segundos hasta que caías en el agua. Y tú dices,
moraleja.
¿Qué se parece esto a la carne de res? Bueno, es que te has pasado tantos años en que no pruebas un bistec de res, ahora te dice la prensa, autorizamos a un campesino a que te venda la carne de res. Hoy te comes un bistec, ¿y mañana?
¿Y mañana? Pero yo lo que quiero saber es el precio, si alguien sabe el precio en lo que están vendiendo esto. Fue en Camagüey y en Mayabeque, de donde tengo conocido que están vendiendo esto, comercializando la carne de res. Pero el precio sería importante saber, para ver si un cubano, como decimos aquí, de a pie, puede darse el lujo de comprarlo.
Pero además con la frecuencia que y con el deseo de que, bueno, que tienen los cubanos.
Y además, y cuando se acabe, claro, esto, cuando se acabe, dos reses que matan, cuando se acaba, ya.
O sea, como la foto del día de la boda.
Ya.
Tú no se te acabó, vas a retratar,
no puedes,
todos los días.
No, es que los campesinos no pueden matar las vacas todos los días, porque tienen que crecer, tienen que los terneros tienen que crecer, y entonces de ahí es que les vuelven a permitir, pues, sacrificar sus reses.
Esos terneros revolucionarios demoran 60 años.
Esos terneros van a demorar muchísimo, porque si ya saben que van a ir para la mesa, no van a querer crecer tampoco. Así que ya eso es un problema.
7:15.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La República Popular de China continúa su campaña para desmantelar la democracia y los derechos humanos en Hong Kong, y los defensores de la democracia continúan sufriendo por su apoyo a las libertades fundamentales. El 1 de abril, 7 de los principales activistas a favor de la democracia de Hong Kong fueron condenados por su participación en una protesta pacífica en agosto de 2019 por una asamblea no autorizada. Entre ellos se encuentran el abogado de 82 años, Martin Lee, y el magnate de los medios, Jimmy Lai. Otros manifestantes pacíficos incluyeron a la exlegisladora de la oposición, Margaret Ng, y los activistas veteranos Lee Seung-yang, Leon Ki-wook, Albert Hu y Sid Hu. El 8 de abril, en otro caso, Jimmy Lai y Lee Chou-yang, así como el activista Yong Sham, se declararon culpables de participar en una marcha ilegal. Yo me declaro culpable, pero no he hecho nada malo al afirmar los derechos de las personas a una procesión pacífica, y yo creo que la historia me absolverá, dijo Lee. Las protestas masivas en Hong Kong de 2019 estallaron en respuesta a la oposición a un proyecto de ley de extradición que haría juicio de los ciudadanos de Hong Kong en los tribunales del continente. En los últimos meses, la República Popular China ha implementado una draconiana ley de seguridad nacional y cambios fundamentales en el sistema electoral de Hong Kong que redujeron drásticamente el número de escaños elegidos directamente en la legislatura de Hong Kong. Además, miles de manifestantes y muchos líderes prominentes a favor de la democracia han sido arrestados en virtud de esta Ley de Seguridad Nacional y otras leyes. Hablando de la condena del 1 de abril de los 7 activistas prodemocráticos de Hong Kong, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, calificó los cargos en su contra como motivos políticos y una vez más dijo, de cierta forma buscan las autoridades de la República Popular China y Hong Kong para aplastar todas las formas de disidencia pacífica en la ciudad. Los Estados Unidos continúan condenando el ataque de la República Popular China a las libertades fundamentales y las instituciones democráticas en Hong Kong. Los Estados Unidos continúan apoyando a los millones de hongkoneses que han demostrado pacíficamente para proteger la autonomía y las libertades prometidas por la República Popular China. Al señalar las sanciones que Estados Unidos impuso a los funcionarios chinos por socavar las libertades democráticas de Hong Kong, el portavoz Price agregó: "Continuaremos exigiendo a las autoridades de Beijing y a las autoridades de Hong Kong que hagan lo correcto, en lugar de buscar erosionar esas libertades fundamentales y esas autonomías a las que se debe Hong Kong".
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Hay que esperar porque aquí las cosas hay que decirlas como son. 7:19 minutos de la mañana.
Yo pensé hora que ibas a esperar exacta. Hasta las 20. Yo digo, bueno, nos vamos a quedar aquí calladitos.
Podemos esperar. Tengo que darle las gracias de una manera seria. Viñoli, cállate. ¿Por qué no te callas, Viñoli? Tenemos que darle a Exilio los dos las gracias de una manera seria a Miguel, el del delantal, por la fotografía que nos mandó. Muchísimas gracias, Miguel. Él sabe.
Él sabe. ¿Por qué?
Si nos autorizas a decir por qué te estamos dando las gracias de manera seria, pues nos los dice. Pero muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias de corazón.
Te saluda Héctor. Héctor es el que tú querías bloquear.
El de aquí,
que está
en
la ciudad que progresa. No, él no está bloqueado. Aquí no se puede bloquear a nadie. ¿Viste? Enseguida me dieron las quejas. Llegué aquí el lunes y cuando abrí este correo, la gente dándome quejas y quejas de este niño que mal se portó en mi ausencia. Sí. Lo primero que me escribió Héctor: "Ay, Exilda, tú sabes que Jaco me quería bloquear". Le dije: "No, aquí no se bloquea a nadie, por favor, y menos él. Él no tiene autoridad para eso".
Y no tengo autoridad, pero lo veo.
No vas a bloquear a nadie.
Me arranco un pelo de la barba.
No vas a bloquear a nadie. Nada.
Señora,
un saludo para Jacinto, que acabo de escribir.
Ah, Jacinto, muchísimas gracias.
Jacinto es Leonardo primero.
Leonardo primero.
Leonardo primero, Jacinto, cualquiera de los dos. No.
Muy bueno, Leonardo primero. Señoras y señores, un día como hoy del año 2007 en Estados Unidos, aquí la NASA lanzó el transbordador espacial Atlantis. Ya la época de los transbordadores se acabó. En aquella época, en los años 80, 90, existían los transbordadores que fue un novedoso método para salir de aquí. Todos los astronautas, todas las mujeres lo tenían loco, dijeron: "Oye, vamos a conseguirnos un viajecito", y entonces despegaron un
cohete. ¡Qué bueno te quedó eso!
Y sí, sí, para traer pacotillas de arriba, es verdad, traían pacotillas.
¿Qué pedirían las esposas? Paz. ¿Por ejemplo?
Paz. Traían paz. Y ellos decían: "Te voy a dar paz, mírame". Y se iban. Pero bueno, hubo desgraciadamente accidentes con los transbordadores, pero bueno, fue una época muy
de pruebas también.
Claro, todo eso conlleva un riesgo muy grande, porque imagínate tú, falla algo, que de hecho falló en más de una oportunidad, y es peligroso porque se pone la vida en riesgo de estas personas, que todos son lumbreras, porque son doctores, tienen dos doctorados y profesores de matemáticas y de física.
Quédate aquí,
no vayas
al espacio con Jeff.
Déjame
Person.
Decirte, independientemente de que sea muy atractivo y sea muy lo que sea, es un riesgo enorme. Enorme.
Como dice mi querido novio, te lo agradezco, pero no.
Sí, señor.
Un tema más interesante, mira, hoy, un día como hoy del año 1786, se vende en Nueva York el primer helado fabricado comercialmente. ¿Te gusta el helado?
Sí, qué rico. Oye, ¿y los más sabrosos son los que más engordan?
El helado engorda. Bueno, el helado no engorda, engordas tú.
Pero claro, pero tú te has puesto a pensar en esos helados que no saben a nada, que te dicen que son
orgánicos y no sé qué, y no te...
Menos
no,
37
señores, un helado de mamey. Ahora mismo, un helado de guayaba, divino, de mango. ¿Te gusta el chocolate?
Sí, Copel ya tenía, cuando inauguraron, el otro día lo dijimos aquí, creo, yo no sé, pero yo no estaba en aquella época merodeando por esos lugares, pero eran 26 sabores.
¿Y dónde están? Porque además no. Es Almendra. Bueno,
¿qué pasó? Están.
No, yo lo que me pregunto, si en aquella época habían helados de almendra, de platanito, de mamey, de chirimoya, toda esa serie de cosas, si en ese momento Cuba no estaba bloqueada, o es que la bloquearon ahora y antes no. No, o, que la, o los americanos plantas, permitían esa, los mameyes.
Esa, todas esas plantas que tú mencionaste decidieron emigrar y dijeron, no vamos a seguir creciendo aquí, en esta tierra, que ya no es tan hermosa, no vamos, no nos vamos a quedar, vamos a emigrar.
Yo crecí, yo quería registrar los vamos libros de historia, a ver qué presidente de Estados Unidos prohibió la chirimoya.
Sí.
¿Verdad?
Señores, sí, el mundo existe.
Que el presidente de Estados Unidos prohibió el anón, porque de chiquito yo comía anón porque en el patio de mi casa había un anón, una mata, pero después que la mata no dio más anones porque la mata era más vieja que Matusalén, yo más nunca comía anón.
No,
o sea, tenía que estar, la mata de mi patio.
Tenía que bloqueo el tamarindo. El tamarindo, tenía que estar en tu casa, tenía que sembrarlo en tu casa. Pero bueno, ya te dije, todas esas planticas dijeron, aquí no nos vamos a quedar y vamos a migrar, nos vamos.
Que, señores, cuando nosotros aquí, nosotros somos consumidores y cuando nosotros vamos al mercado, no nos interesa de dónde traen el mamey.
No.
No nos interesa. Yo quiero que en el mercado haya mamey, plátano, manzana. En el estado de la Florida, aquí en el sur de Miami, hay cosas que se dan y hay cosas que no se dan. Hay plantas que crecen y tú dices, por ejemplo, la naranja. Bueno, aquí tú tiras una semilla y la naranja y no sé qué, no sé cuánto, y la naranja. Pero hay otras cosas que no se dan. Entonces, a nosotros como consumidores no nos pueden decir, no, el problema es que tú vives en la Florida y eso hay que traerlo de no sé dónde. Uh-huh. Pues tráigalo, o por avión, o por tren, o por carretera. Pero cuando tú vas al mercado como consumidor, tú tienes una variedad de plátanos, el macho, el burro, ¿qué otro plátano hay? El manzano, y tú dices, bueno, quiero hacer tostones, quiero comer plátano maduro, quiero hacer...
Claro.
Pero si vas a comer fruta bomba, hay fruta bomba, y si vas a comer mamey, hay mamey, y si vas a comer naranja y toronja y todas esas... Y muchas no se dan en la Florida. Nosotros somos consumidores, queremos consumir. ¿De dónde tienes que traer el producto? Eso es problema tuyo.
Así mismo.
Eso es problema tuyo.
Eso es lo que no han aprendido ellos, para nada.
Sí, señor. Y si quieres comer chivo, bueno, hay chivo. Y si quieres comer conejo, hay conejo. Y si quieres comer vaca, hay vaca.
Ay, no, conejitos no, pobrecitos, no. 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 Los conejitos no. No se coman los conejitos.
¿Y las conejitas?
¿Las qué?
7:20. La verdad es que hay que decir las cosas como son.
Ahí está.
7:26 minutos, tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Pregúntale a Lázaro.
Lázaro,
los sabores de helado.
No, copete el helado, Lázaro. Eso es postre. ¿Cuál es la carne que más te gusta?
Bueno, mira, canoa india.
Mira.
El helado, ¿no?
Mira.
Sí, era una canoa, sí, era una canoa. Era deliciosa. Te ponían tres bolas de helado así en la canoa aquella. Era bello.
Ven acá, ¿cuál era el que llevaba un plátano maduro?
Ay, no sé. Sí.
No, el banana split.
El banana split.
La verdad que ese no lo recuerdo.
Mire, yo no me acordaba la canoa india.
Ah, mira tú. Oye, ustedes estaban hablando de los transbordadores.
Sí, hoy estamos intergalácticos un poquito.
¿Ustedes saben cuántos transbordadores desbarataron los rusos tratando de despegar? Todavía estaban ellos haciendo ensayos, a ver, y la mayoría se volaban, se quemaban. Nunca lograron hacer un transbordador, no, nunca.
No.
Y ahora los planos del transbordador están ahí guardados en la NASA. Pero cuando el señor presidente de la nación decidió parar el sistema de los transbordadores, le puso el billete en la mano a los rusos, porque todo el presupuesto de la NASA tuvo que ir a parar a las manos de los rusos para poder llevar alimentos, equipos allá a la base internacional. Es decir que el parar el sistema de transbordadores después de que se había elaborado algo tan maravilloso, eliminar ese sistema de transbordadores, claro que conllevaba riesgo, es natural, todo conlleva riesgo, pero le puso el billete en la mano a los rusos y los rusos se han echado miles de millones desde que Obama paró los transbordadores. ahora, gracias al SpaceX, la NASA se está cogiendo el negocio y le está diciendo a los rusos, oye, espérate, ya no te necesito porque tengo aquí naves de la Dragon que están llevando los astronautas y los equipos y los alimentos los estamos llevando nosotros. Pero tuvieron que estar muchos años dándole el billete a los rusos por parar los transbordadores, y ahí están, y los transbordadores pasaron a fue una maravilla, y los rusos nunca lograron, por mucho esfuerzo, por mucho dinero que se gastaron, nunca lograron un transbordador.
Y hablando, bueno, hablando de maravillas, Lázaro, ¿tú has visto esas fotografías que mandan de Marte? ¿Qué clase de nitidez tiene?
Qué maravilla, qué maravilla. Oye. Bueno, la señal vuela por el espacio, no tienen problema, no hay dificultades, muchísimo. No hay polvo, ahí la señal pasa limpia.
Antes que vayas para el tiempo, un saludo de Ángel desde Santiago de Cuba, y dice: salúdame al caballero del tiempo.
Ya, ay, qué bueno, Angelito, un abrazo, hermano. Bueno, entonces Exilda y Alfredo, la onda tropical de la región central del Atlántico está mostrando una actividad moderada de chubascos y tormentas eléctricas mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. En cuanto a la onda tropical del este del arco de las Antillas Menores, se ha movido sobre la porción sur de este grupo de islas, acompañado de nublados y lluvias que ya han comenzado a afectar las aguas del Caribe Oriental. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y tormentas eléctricas muy aisladas, despejando en horas de esta noche. Las máximas llegando a los 34. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte oriental. Poco lejos en el resto de los litorales. Angelito, un abrazo para ti. Hasta aquí Exilio de Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Estamos aquí en sintonía de Radio Martí, su programa Tempranito y de mañana. Exilda, un día como hoy de 1949 se publicó la novela 1984 de George Orwell. Esta es una novela. Señores, si en algún momento a ustedes les cae un libro que en la portada dice 1984, escóndalo de un comunista y léase el libro a una velocidad tremenda. Es una novela que no van a vender en ninguna librería de Cuba, ni no. Esa, ni Rebelión en la Granja, ni ninguna otras novelas que tratan sobre lo que es la sociedad comunista. Bueno, ¿de qué trata esta novela? Es de cómo se puede vigilar a toda la población, uh-huh, y controlar a través de el Gran Hermano, que era esa policía del pensamiento que le tenía que decir a la gente cómo actuar, cómo pensar, cómo aplaudir. Y había ministerios, la memoria me ha fallado un poco, sí, pero había ministerios dentro de la novela que tenían unos nombres tan, tan lindos que parecía que todo era lo que decía el ministerio. Por ejemplo, el Ministerio del Amor, en realidad lo que se encargaba era de la tortura y el castigo de las personas, uh-huh, que pensaban diferente. El Ministerio de la Paz era el que se encargaba de la guerra, porque siempre había que tener al pueblo pensando en que tenía, uh-huh, que existir una guerra porque éramos agredidos.
¿A qué se parece?
¿A qué se parece?
Señores, como una novela escrita en aquella época pudo reflejar.
Porque el hombre, bueno, estamos hablando, ya había pasado el 1949.
Por favor.
Se escribió, ya había ocurrido el fenómeno del fascismo, uh-huh, y ya tú sabes lo que había pasado en la Unión Soviética. Entonces, el Ministerio de la Abundancia era una economía planificada. El Ministerio de la Verdad, uh-huh, ojo, te borraba los personajes históricos de los periódicos, de todas las noticias,
lo
que
mismo,
después,
señores,
tenían que ser purgados porque eran considerados traidores. O sea,
Se podía acusar a inocentes solamente por pensar que estaban conspirando, simple y llanamente.
Sí, de hecho hay una película, por favor. Hay una película, si en algún momento la pueden ver, la miran. Vamos a seguir hablando de esto después, ahora son las 7 y 33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, más de una decena de periodistas independientes sufrieron agresiones directas del gobierno cubano en los últimos 30 días, según un informe de una organización defensora de la libertad de prensa dentro del país. Amado Gil tiene los detalles.
Arrestos policiales, amenazas, confinamiento obligatorio en sus viviendas con vigilancia permanente son las acciones más frecuentes de la policía política cubana contra periodistas independientes. Según la Asociación Pro Libertad de Prensa, una organización que radica en la isla, en el mes de mayo los casos pasaron de una decena.
En Cuba hay que decir que no hay libertad de prensa. Eso no existe, ni libertad de prensa, ni libertad de expresión, aunque la Constitución en su artículo 54 dice que hay libertad de expresión. Eso es pura ficción.
Una realidad que, aunque todos lo saben, es bueno repetirla, nos dijo desde La Habana el presidente de la organización, José Antonio Fornaris.
El gobierno ha tratado de convertir a la prensa independiente en el enemigo interno. Es permanente el acoso contra los periodistas independientes.
El informe de la asociación recoge, entre otros casos, la detención y acusación de la periodista Mari Carla Ares, los arrestos de Esteban Rodríguez y Walter Esteban Aleaga, el encierro forzado contra Luz Escobar, también el de Iliana Hernández.
Pero hay casos como el de Iliana Hernández, que no la dejan salir de su casa hace ya 60 días, y la mujer no hace exactamente nada que dar su punto de vista y tener ese... esa directa que ella hace a cada rato. Entonces está violando las leyes del país. No hay ningún tribunal que haya dicho que ella no puede salir de su hogar, pero sin embargo hay un operativo permanente ahí en los bajos de los cerca de su casa o alrededor de su casa que no permite ni salir ni llegar a nadie.
La Asociación Pro Libertad de Prensa mantiene un registro mensual de las agresiones contra periodistas independientes en Cuba que, según se muestra en su página web, desde 2018 a la fecha se contabilizan en más de 460 casos.
Hay que hacerlo. La gente que se dedica a hacer periodismo sabe que es una obligación, que eso ayuda a toda la ciudadanía y ayuda a que demos paso de todas maneras. Eso es muy importante para la democracia.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y las reacciones desde la isla al destape de la complicidad del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, con el régimen cubano no se han hecho esperar. Desde La Habana, el activista político Manuel Cuesta Morúa indigna.
La nota es escandalosa, pero no revela, no descubre algo inusual para los que tenemos cierta información sobre cómo se ha cosido la política entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de Cuba. Si bien reconozco que han habido tendencias dentro del Partido Socialista Obrero Español abiertos a la cooperación, al reconocimiento, al intercambio con la socialdemocracia y los que representamos aquí, de algún modo, las ideas de centro izquierda. Pero los que han controlado a lo largo de muchos años la política del PSOE siempre han tenido una mayor inclinación hacia el gobierno cubano que hacia nosotros, lo cual indica que tienen una mayor inclinación hacia una visión al extremo de la izquierda para países como los nuestros, países de América Latina, que una visión propiamente al estilo de la socialdemocracia europea. Por eso han sido más amantes de la aparente justicia social que de las libertades para países como Cuba, ya desde Zapatero. Desde Zapatero hubo un cambio absoluto de la política y el compromiso del PSOE hacia la democracia en Cuba, y esto que estamos viendo ahora en el Parlamento Europeo no es más que la cosecha de esto con el actual gobierno de Pedro Sánchez. Es una relación realmente incomprensible en términos ideológicos y en términos de los valores de la Unión Europea, y al mismo tiempo incomprensible en términos de la política y de la lealtad que le debería el PSOE a el Parlamento Europeo y a los protocolos y a los valores propiamente que está defendiendo el Parlamento Europeo en este minuto.
Y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, discutirá el papel de México en la región cuando se reúna este martes con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la capital mexicana como parte de su viaje centrado en el aumento de la migración hacia la frontera sur de los Estados Unidos. En declaraciones a la prensa el lunes por la noche, Harris mencionó la estrecha asociación entre los países vecinos y dijo que la agenda del martes también incluiría el compromiso económico y la cooperación con respecto a las vacunas contra el COVID-19. Y el gobierno de Daniel Ortega bloquea las aspiraciones presidenciales de varios precandidatos a 5 meses de las elecciones generales en Nicaragua. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua utiliza todos los recursos legales a su alcance para cerrar el espacio electoral e inhibir la participación de los competidores del presidente Daniel Ortega cuando solo faltan 5 meses para las elecciones del 7 de noviembre y cuando aún no han empezado oficialmente la inscripción de candidatos y la campaña electoral. Durante el fin de semana, el precandidato Arturo Cruz fue arrestado por supuestamente infringir la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como Ley Guillotina. Michel Pierson, miembro de la familia del ex embajador Cruz, dijo desconocer detalles de la detención y la situación del político.
No sabemos, pues, nos han dicho que está aquí, ¿verdad? Pero no sabemos, no, ninguna llamada ni nada. Es que no he sabido que haya dado declaraciones en los Estados Unidos. No.
Al mismo tiempo, la Fiscalía de la República citó a uno de los precandidatos presidenciales de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, para que se presente el lunes por una investigación de la que se desconocen los detalles.
Todo puede pasar, pero yo tengo mi confianza, en primer lugar en Dios, en segundo lugar en el hecho de que este pueblo está ya decidido a la libertad de la justicia.
El Consejo Supremo Electoral publicó un acuerdo en el que recordó a los partidos y alianzas políticas que sus candidaturas deben cumplir con todas las disposiciones y requisitos establecidos en la ley. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Continuando con este tema de la novela de George Orwell de 1984, hay dos personajes en los que gira la historia fundamentalmente. Un personaje que trabaja en el Ministerio de la Verdad, que reescribe toda la verdad, sacando estos personajes que ya eran incómodos para esa sociedad vigilada por el Gran Hermano, que vigilaba incluso hasta las personas en su propia casa. Se encuentra con una muchacha, tienen una atracción, tienen una relación
con,
y
Julia.
Con Julia. Es prohibido ese tipo de relación, ambos son separados, torturados.
Aclara que en esa sociedad no se podía querer, no se podía amar.
No, era todo a través visto de la devoción hacia el Gran Hermano, del amor.
No podían quererse las personas.
No.
Incluso aunque estuvieran casadas.
De hecho, bueno, ambos son, para hacer la historia bien breve, de hecho son separados, torturados cada uno por su lado. Cuando se encuentran, ya han sido devastadas sus mentes de forma tal que lo que piensan es que lo que dice el partido es la verdad. Bueno, hay, digamos, lemas del partido que están presentes en la película, y escuchen esto a ver a qué se les parece esto. La guerra es paz. Ya que la guerra provoca que los ciudadanos no se levanten contra el Estado ante el temor al enemigo. De esta manera se mantiene la paz. O sea, la guerra es paz. No te levantes contra el Estado porque primero tienes que tener temor hacia el enemigo externo. La libertad es esclavitud, pues el esclavo se siente libre al no conocer otra cosa. De este modo, esclavitud es libertad. Si tú no conoces otra cosa, esa esclavitud te permite tener libertad. Ese es un lema del partido. La ignorancia es fuerza, debido a que la ignorancia evita que cualquier rebelión, evita cualquier rebelión contra el partido, por lo cual la fuerza es ignorancia. O sea, si tú no conoces nada, no te vas a rebelar. Por eso la ignorancia es la fuerza de ellos. ¿A qué se parece esto,
Dios,
señores?
Es un calco.
A todo lo que nos prohibieron a nosotros, a ti, a mí, a Exilda, a Teudi, a Lázaro, a Viñoli, a todos nosotros, nos prohibieron en Cuba. Exacto,
si estás pensando
Viñoli,
también ahora en las colas,
si
pues
estás
no
pensando en picadillo
nada.
De soya, no puedes pensar en otra cosa. Tu intelecto te niega ir más allá porque tienes que estar más acá.
Pensando cómo subsistir, que es la palabra.
Y además siendo vigilado. Y como en la película que, bueno, hay varias versiones, la película de 1984 que se hizo ese año con John Hurt y Richard Burton, en esa película, el individuo este que trabaja en el Ministerio de la Verdad tiene dentro de la casa un televisor por el cual es controlado, observado, y le dicen, fulano, tienes que hacer ejercicio, levántate, los ejercicios son más rápidos, no sé qué, no sé cuánto. O sea, te están vigilando dentro de tus propias casas. Entonces el hombre tenía que esquinarse, esconderse detrás de una pared, una columna. ¿A qué se parece eso?
Es bueno, la misma historia.
A la vieja del comité que la tenías detrás de las persianas vigilando si tú entrabas con una java.
O las cámaras que les ponen ahora los opositores frente a su casa.
Ahí está.
Luis Manuel ha denunciado que siempre tiene cámaras, ha tenido cámaras frente a su casa, y varios opositores también.
Y Luis Manuel denunció que él y tantísimos prisioneros políticos han denunciado que se sientan con ellos, estos señores que son psicólogos del Ministerio del Interior, a tratar de lavarle el cerebro.
Y cuéntame de esta parte donde presentan los dos llamados minutos, dos minutos de odio en la televisión, en la novela. En la novela ponen una cosa que se llama dos minutos de odio. Y estos dos minutos de odio están dedicados a Emmanuel Goldstein, que es como la contraparte, ¿no? Es el enemigo del pueblo. Esa es la palabra. Y ponen estos pedacitos que se llaman dos minutos de odio, hablando horrores de este personaje que ellos no saben si está vivo o si está muerto. Pero lo ven como el enemigo.
El enemigo.
Es el enemigo. Y en la televisión, está en la oposición, así mismo, ponen dos minutos de odio descargando de este personaje.
Hay una parte del libro donde este personaje que trabaja en el Ministerio de la Verdad está imprimiendo periódicos del pasado, pero en el cual existe la fotografía de una persona que ya se convirtió en enemigo del pueblo. Entonces tiene que sacar a la persona de la fotografía, volver a imprimir el periódico y guardarlo como si fuera un archivo real de la fotografía de aquella época, y lo único que está haciendo este Ministerio de la Verdad es mintiendo sobre el pasado.
Mintiendo,
caballero,
la historia.
¿Cuántas veces hicieron
ocultando
eso?
La historia, ocultando
en la historia cubana, ¿cuántos personajes no se sacaron de fotografía? De todos los que se fueron y todos los que estorbaron ahora en la... Bueno, es que se han ido tanta gente ya que no sé qué fotografía van a poner. Van a poner la fotografía de ellos solos.
Ellos solos. Bueno, ¿por qué nos quedamos aquí callados?
Es que, oye, nosotros vivimos eso. Nosotros vivimos eso. Así que les recomiendo, busquen calladito la boca,
tienen que leerlo, señores.
El libro 1984 de George Orwell. Búsquenlo. Y si...
Dice
Viñoli que tiene la música de la película.
Bueno.
En cada cuadra un comité.
La mejor banda sonora.
¿Había agua?
La mejor banda sonora.
¿El inodoro? El inodoro tenía agua.
Pero qué terrible, es verdad. Tremenda novela, tienen que buscarla, tienen que leerlo.
Dice señores, para la patrulla de gasolina, para la ambulancia no.
Y no hay dinero para comprar ambulancia, por supuesto que no.
Es verdad. ¿Viste ahora con el 60 aniversario de los órganos de la unas fotografías que salieron en el Granma, todas esas patrullas así con los luces puestas, así patrullas, pero no puede hacer el Ministerio de Salud Pública una fotografía donde saquen las ambulancias.
No hay.
Entonces,
no
¿por
hay.
Qué tiene que haber más
porque patrullas? Porque hay que reprimir, porque hay que hacerlo como la novela, hay que reprimir totalmente. No, por
eso
favor.
No queda nada. A propósito, ¿leíste la carta de felicitación de Raúl a los miembros del Ministerio del Interior?
No.
¿Quieres que te diga algo?
No me digas absolutamente. Por eso no lo leí.
No quiero. Ni siquiera al ministro.
No quiero saber.
Hay un artículo de Granma que el nombre del ministro del Interior aparece en el octavo párrafo.
Esa es la importancia que le dan.
Dame la lista.
Dios.
Y lo estoy diciendo porque además ayer abrimos aquí el Granma y estuvimos hojeando el Granma y estaba mirando yo y decía el ministro del Interior, y yo, ven acá, ¿y en qué párrafo me dicen el nombre del general de división? Y estaba en el octavo párrafo. Y digo, ahí pasan dos cosas. Uno, la persona que escribió el artículo no sabe de periodismo, porque si están entregándole una carta de felicitación al ministro de un organismo, el nombre del ministro no se pone en el octavo párrafo. O no sabes nada de periodismo.
O está en plan pijama.
O el compañero le queda poco.
Está en plan pijama, y entonces vamos a mencionarlo porque hay que mencionarlo. Sí, pre-pijama, pero hasta ahí, eso pasa. Nada, señores, busquen
la novela. Tú sabes que por todo esto que acabas de decir y por lo que me has obligado a decir, porque yo fui obligado a decir todo esto, puede ser juzgada en ausencia.
No sigas leyendo la novela, no sigas viendo las películas, por favor. Ubícate en el tiempo y el espacio.
Puede
y
ser
el
juzgada
lugar.
En ausencia. Y cuando a mí me llaman para preguntarme por ti, si puede decir, sí.
Tú sabes que hay una lista de los que van a ser juzgados en ausencia. Tú tienes un numerito ahí, primero que yo.
No me digas.
Sí, sí.
Ah, no, pero yo pago 2 millones y me voy para el espacio.
Y te vas para el espacio y que no te busquen ahí. Señores,
y ellos no tienen gasolina para irme a buscar allá arriba.
Ese es el colmo ya de vaya. Juzgado en ausencia.
Dame la lista.
Ellos están pidiendo la lista, pero del lado acá. Decir que las personas que en redes sociales no estén de acuerdo con lo que está establecido allá, las personas que ayuden a los opositores, las personas que escriban algo en contra de la revolución, de la involución, van a ser juzgados en ausencia. Todo el mundo se está preguntando cómo van a hacer esos juicios, si van a ser por Zoom. ¿Por dónde nos van a llamar? ¿Con quién nos viene a buscar? ¿Por Teams? ¿Quién nos viene a buscar, señores, para decir que para juzgarnos? Eso es el colmo de la desfachatez. Decirte a ti que vives en un país libre que no puedes tener libertad de opinión. Ya esto es lo último que se podía.
Mis abogados van a ser Teudy Viñoli, así que yo descanso.
Te van a echar 62 mil. No, a él le van a echar 62 mil milenios.
Y al ingeniero en sonido, en cuanto Teudy, tú me puedes defender, ¿verdad? O sea, también se te va a caer la goma para el piso.
No quiere.
Te volvió a caer la goma para el piso y cambias la mirada. Oye, aquí no es peor cuña que la del mismo palo.
Dice que a ti te tocan 62 mil milenios.
¿De castigo?
Ese es tu castigo.
¿Y en esos 62 mil milenios nada más que me voy a comer una vaca? ¿Durante tanto tiempo?
Si aumenta la masa ganadera. Si no aumenta la masa ganadera, no.
Oye,
hay más carne de res.
Exilda, ¿tú viste la película O Viñoli o Teudi, caballero? Esta película que está en Netflix, como dice Rosal, Netflix.
¿Cuál?
The Platform, la plataforma.
No.
Que se llama El Hoyo o El Hueco, es española.
No.
Caballero, búsquenla.
¿De
búsquenla.
Qué va?
Son una cantidad de pisos, no te voy a decir cuántos pisos son. Todos los días tú amaneces en un piso distinto.
Uh-huh.
Hay una plataforma que baja comida. ¡Manjares!
Uh-huh.
La persona que está en el primer piso es como si fuera un elevador, uh-huh, digamos, ¿no? La persona que está en el primer piso, cuando baja esa plataforma, el piso se llena así completo. ¡Pam! Entonces tú empiezas a comer todos esos manjares. Suena una alarma. Y esa plataforma donde hay comida baja. Tú no te puedes acercar al precipicio porque te caes. Entonces baja esa plataforma y comen los del segundo piso. Y así va bajando. Y las personas que están en los pisos inferiores...
¿Y cuando llega abajo?
Esa es la cosa. Las personas que están en los pisos inferiores comen la sobra de lo que dejan los que comen los pisos superiores.
Ay, no quiero ver eso.
Comen los restos.
No.
El hecho es que todos los días tú amaneces en un piso diferente. Puedes estar en el 50, puedes estar en el 132, puedes estar en el segundo.
Es ciencia ficción.
Por supuesto que es una ciencia ficción. Uh-huh. Hay gente que entra porque son castigados, hay otros que se quieren purificar y hay otros que entran por la experiencia. Todo el mundo entra. Señores, la película está...
Me preocupa la salida de la plataforma.
No te puedo contar más porque tienes que verla.
No,
en inglés,
es que no la voy a ver. Ahora en el intermedio.
No puedo contar más.
Si me va a contar,
no contar porque
yo no la voy a ver.
No puedo contar más. En España esa película fue sensación. De hecho, el director hizo un final alternativo
para
complacer a alguna gente. Busquen el hoyo o la plataforma.
Tú me lo cuentas
española.
Ahora.
No. Imagínate tú. Si están en el primer piso.
Se quedó en la plataforma.
7:52 minutos de la mañana. Tiempo de deportes en Radio Martín.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Silvia, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Anoche continuó el béisbol de las Grandes Ligas. Y el cubano-americano Eric Hosmer impulsó su carrera número 32 en la victoria de su equipo Padres de San Diego 4-0 ante los Cachorros de Chicago. Anoche solamente 3 partidos. Asimismo, Candelita Iglesias, el habanero, se fue con un sencillo, impulsó su carrera número 17, batea para 266 en el triunfo de su equipo Los Angelinos de California, 8-3 ante los Reales del Kansas City. Y por el Kansas City, el habanero Jorge Soler conectó su jonrón número 5, llegó a 25 pulsadas y batea para un promedio ofensivo de 177. Por su parte, Kiki Hernández se fue con sencillo, una anotada, un boleto, batea 225, y el Boston le ganó a los Marlins de Miami con marcador final de 5-3. Kiki, qué bueno está en su primera temporada con el Boston, después de ganar el pasado año la Serie Mundial con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, al derrotar en la gran final al equipo de Yandy Díaz, el villaclareño, al pinareño Randy Arozarena. Tras estos resultados, la tabla de posiciones presenta en primer lugar en la Liga Americana a los equipos de Tampa, los Medias Blancas de Chicago y los Atléticos de Oakland. Y en la Nacional, los Mets de Nueva York, los Cerveceros de Milwaukee y los Gigantes de San Francisco, que poco a poco se ha mantenido ahí en primer lugar, en contra de todos los pronósticos, porque hasta ahora los favoritos son los Padres de San Diego a 1.5 y a 3 los Dodgers de Los Ángeles. Y en el caso del Milwaukee, bueno, archiva 4 victorias en forma consecutiva, todo lo contrario para el San Luis, que ha perdido sus últimos 5 encuentros. Y otra racha buena hasta el momento, pero en la Liga Americana, es lo del Boston, que ha ganado sus últimos 5 partidos y, bueno, está solamente medio juego de líder en la división del este de la Liga Americana, el equipo tampeño. Hoy martes, una buena cantidad de partidos en las grandes ligas de béisbol. Y solamente un cubano-americano, Carlos Rodón, en el montículo. El muchacho estará lanzando a las 8:10 de la noche hora de Cuba por el equipo de los Medias Blancas de Chicago ante la novena de los Azulejos de Toronto. Rodón buscando su victoria número 6. Hasta ahora tiene 5 éxitos con 2 derrotas y un promedio carreras limpias de 1.98. Ya tiene este año un no-hit, no-run. Y bueno, Pepito Lacayo me envió un correo electrónico donde nuestro amigo oyente Nicasio nos saluda a todos y nos dice que ha estado escuchando los diferentes espacios deportivos, en tanto al Duri 50 a las 7, como Deportes con los Grandes y los Deportes en la mañana, la tarde y la noche. Y también se refiere a la situación de Lázaro Blanco, a César Prieto, el psicólogo Chile, y también al otro pitcher del equipo de Industriales, que decidió quedarse aquí. Y habla de que, lamentablemente, que se hayan cancelado o que se canceló el acuerdo entre la MLB y la Federación Cubana de Béisbol, ya que aparentemente la Federación Cubana ahora está gestionando para que algunos peloteros que han firmado con equipos extranjeros puedan ir a jugar a Cuba a las series nacionales y, bueno, también representar a Cuba en otros eventos internacionales. Estaba a punto de concretarse la aceptación de Leonis Martín de su pueblo, dice nuestro oyente Nicasio, para ver si jugaba en Cuba. Ya el ex jugador de las Grandes Ligas, Leonis Martín, tiene 17 jonrones y es líder de la Liga del Pacífico en la Liga de Japón y, bueno, también se destaca ahí Dayan Viciedo de la parte central de Cuba. Así que muchas gracias, Nicasio, por escucharnos en los diferentes espacios deportivos aquí en Radio Martí. Y en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche el cubano-americano Brook López anotó un total de 10 puntos, pero su equipo del Milwaukee perdió ante Brooklyn 125-86. Por lo tanto, Brooklyn está adelante en la serie 2-0 ante el Milwaukee, que en la primera ronda de la serie playoff le barrió la serie en 4 partidos al equipo Miami Heat, que ya fue eliminado en la primera ronda, el actual subcampeón de la NBA, y lo mismo le pasó al equipo de los Lakers de Los Ángeles, que ya también perdió. Y bueno, en otro partido anoche, Denver perdió contra Phoenix, y la serie está a favor ahora del quinteto de Phoenix, 1-0. Hoy martes, Filadelfia ante Atlanta y los Clippers contra Utah. Más deportes a las 8:50 aproximadamente. Buenos días.
República, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
¿Y entonces por qué Rudecindo dice que yo soy un gallina?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
¿Qué te pasa?
¿Dónde salieron todos esos bichos?
Qué barbaridad. Yo viendo fotografías de la princesa Magdalena de Suecia y esta gente poniendo el puerco ese, de verdad, qué falta de cultura, qué ausencia de sentimiento.
Una cochiquera. Ay, señores, por favor.
Esa es la música que tiene Johnny en el despertador. Sí. Cuando él se va a despertar por la mañana.
Esa es la música que le gustan los pececitos, sí, por eso el pesca también.
Sí. Es que ese puerco está cómico.
Ah, cómico.
Y tan lindo que son los puercos. Ay. Oye, hay gente, más de una persona me ha dicho. Ajá. Que los puercos son más inteligentes que los perros. La primera vez que yo lo escuché, yo le dije, eso es mentira. ¿Cómo un puerco va a ser más inteligente que un perro? Y me lo dijeron. Ay. Y después pasó el tiempo y me lo dijo otra gente que era del campo, que ha tenido puercos, y me dice, oye, son más inteligentes que los perros. Yo no sé si es verdad o no, pero
Pero, ay, ya no me hablen de eso porque aprendo. Entonces me da lástima también ahora.
Bueno, de hecho, hace muchos años, hace más de 30 años, por ejemplo, había un aeropuerto en Alemania que tenía una puerca que era la encargada de detectar drogas en el aeropuerto. No era una perra, era una puerca. Sí, señor. Sí, señor. Y parece que habían entrenado a la puerca. Y la puerca era experta.
A mí lo que es maravilloso, como te dice, a la puerca.
Entrenaron a la puerca y la puerca tenía su medalla y todo cuando se fue a retirar. Y
mira,
todo.
Yo he puesto la mano también.
Sí, hay unos cuantos cerditos y cerditas.
Parece
señores.
Que,
pero señores.
No, de verdad. Dicen que son inteligentes los puercos.
Ahora me van a dar lástima también, como los conejitos. Ya, me está poniendo un dilema aquí.
Sí, ahí, bueno, tenemos una amiga en común que tiene una puerca en la casa de mascota. Y
¿Qué tenía? La puerquita de Lucy. Lucy tenía una puerquita.
Sí, tenía una puerquita.
Pero falleció, ¿verdad? ¿No? Petunia, sí. No. Petunia se enfermó, ¿no? Ay, Petunia enfermó. Ya. Vamos a dejar eso ahí.
Morel, el gorro se la quería cuidar y Lucy le decía, no, yo no te doy. Yo no te doy la puerca para que tú me la cuides.
Verdad que sí, Petunia.
Morel le decía, dame la puerca, que yo te la cuido. Y Lucy le decía, no, ni loco, te doy la puerca.
Señores, casas y cosas.
Ay, Dios mío.
Noticias, ay, las cosas querido. Que hay.
8:04.
Noticias con Ariane González.
Eso mismo.
En las informaciones, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos cuestionó la seguridad de activistas de la sociedad civil independiente y opositores al régimen de Cuba cuando visitan el Parlamento Europeo. Yolanda Huerga tiene el informe.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos solicitó en una carta abierta al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, una revisión institucional de la política europea hacia Cuba, en la que se ponga como centro del debate la difícil realidad política, social y económica de la sociedad cubana y no las prioridades del régimen. La petición de la institución ocurre a raíz de la filtración de un correo electrónico publicado por el diario ABC que evidenció la clara connivencia entre el Grupo Socialista Español del Parlamento Europeo y la Embajada de La Habana en Bruselas.
Hemos enviado esta carta al presidente del Parlamento Europeo mostrando nuestra disconformidad ante estas actuaciones que son realmente bochornosas e indignas de un representante europeo.
Indicó Alejandro González Raga, presidente de la organización con sede en Madrid, que tiene como función principal la defensa de los derechos humanos en Cuba.
Este comportamiento connivente de algunos representantes españoles, más que asombrar, nos alarma. El observatorio moviliza sistemáticamente un número importante de miembros de la sociedad civil cubana y de la oposición y resulta tremendamente preocupante que funcionarios o eurodiputados hagan de telefonistas del gobierno cubano. Cada vez que visitamos el Parlamento Europeo tenemos que informar a la institución el santo y seña de cada uno de los integrantes de la delegación.
En su misiva, el observatorio cuestiona si es facultad de funcionarios vinculados con el Parlamento avisar a la misión diplomática de un Estado sobre los temas que piensan proponer diputados de determinados grupos parlamentarios sobre ese país.
Y que ahora vemos que esta información estuvo posiblemente en riesgo, ¿no? Esperamos que el Parlamento Europeo reaccione a esta actuación.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la integrante del movimiento San Isidro, Iliana Hernández, pidió ayer lunes la dimisión de los diputados del Partido Socialista Obrero Español, a quienes acusa de ser aliados del gobierno cubano en el Parlamento Europeo. A través de una publicación en su cuenta de Facebook, la también periodista independiente dijo que es necesario exigir la dimisión de los diputados implicados en los emails que se filtraron sobre el intento de veto en la ONU de las denuncias de violación de derechos humanos en Cuba. Esos emails reflejan una cooperación entre políticos del PSOE y el gobierno cubano. del gobierno cubano es ilegítimo, violan los derechos humanos y están en el poder por la fuerza, no son elegidos por el pueblo cubano, practican el terrorismo de Estado y obligan a los cubanos a rendirles pleitesía. Así lo afirmó Hernández, quien lleva más de 60 días encerrado en su hogar por órdenes del régimen cubano. Y en Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes que su solicitud de unos 58 mil millones de dólares para el presupuesto de su departamento en el año fiscal 2022 incluye fondos para promover los derechos humanos y apoyar a la sociedad civil a nivel global. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken dijo que en la solicitud de presupuesto aumentará el dinero asignado a la lucha por la democracia, que dijo está amenazada en demasiados lugares. Incluye 2.800 millones de dólares en asistencia extranjera para promover los derechos humanos, luchar contra la corrupción, detener la ola de retroceso democrático y fortalecer y defender las democracias. El secretario de Estado señaló que el presupuesto apoyará una estrategia integral para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica. Expresó además que el presupuesto restablecerá el liderazgo humanitario de Estados Unidos con una solicitud de 10 mil millones de dólares en asistencia para apoyar a los refugiados. El congresista Albiocires comentó que a Rusia, Venezuela y Cuba les gusta ver la desestabilización de Colombia y le preguntó al secretario de Estado sobre las protestas en ese país y las acusaciones de que las mismas han sido reprimidas con violencia. El secretario Blinken.
People have the right to protest peacefully.
Él dice que la gente tiene el derecho a protestar pacíficamente y a dar a conocer sus puntos de vista, y el gobierno debe proteger ese derecho. Y para asegurarse de que la gente pueda expresar sus opiniones de forma pacífica, han pedido a la policía que respete la protesta pacífica. Dice que aprecian que el gobierno colombiano esté investigando el uso de la fuerza excesiva y asegurándose de que exista responsabilidad. El congresista Cires y posteriormente su colega de la Florida, María Elvira Salazar, preguntaron sobre la situación en Nicaragua.
With regard to Nicaragua, as you know,
él dice que con respecto a Nicaragua sigue avanzando en la dirección equivocada, no en la dirección correcta, incluso con la reciente detención de la líder de la oposición, Cristiana Chamorro. Dice que pidieron su liberación inmediata, así como también a los colegas que también fueron encarcelados. Dice que más allá de eso, durante los últimos meses, la Organización de Estados Americanos ha pedido a Nicaragua que tome medidas concretas para asegurarse de que las elecciones que planea celebrar puedan desarrollarse de manera libre y justa. Y en lugar de atender el llamado de la OEA, Nicaragua sigue avanzando en sentido contrario, cerrando el espacio para la oposición, la sociedad civil e imposibilitando la realización de elecciones libres y justas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza esta semana una visita a Bogotá, Cali y otras ciudades afectadas por la violencia para verificar las denuncias de violaciones de derechos humanos y reunirse con el gobierno. La esperada visita será un viaje de 3 días donde la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, acompañada de varios altos cargos, se reunirá con diversos sectores representativos de la sociedad colombiana, tanto gubernamentales como de la sociedad civil. El primer encuentro de la CIDH fue este lunes, antes de iniciarse la gira oficial, con la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, quien explicó que ha sido una reunión de instalación solicitada por el Estado colombiano. Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana.
Permiso, estoy aquí con la mano levantada. ¿Puedo hablar?
Alumna Silda, respondo a la pregunta. Bueno, hizo la tarea.
Bueno, profesor Jacomino, aquí lo están saludando desde Santiago de Cuba y me están diciendo que la he dejado fuera. Nunca, jamás. ¿Tu admiradora?
Mi estrella en el paseo de la fama.
Solamente tuya. Dice que no te vayas a la luna, que por favor, que no te vayas a la luna.
Gracias, estrella. Muchas gracias.
Un saludo para ti. Muchos besos.
Déjame engolar un poquito la voz. Gracias, estrella. 8:12.
Mejor te mando para la luna.
A Rancho Luna.
Sí. ¿Quién viene ahora?
Nuestro colega y amigo Tomás Cardoso para que nos dé un avance de Cuba al día. Bueno, buen día, Alfredo. Hola. Buen día, Isilda. ¿Cómo están ustedes? Tengo una imagen frente a mí que me asusta, el laboratorio de Wuhan en China.
Ajá, por favor.
Aléjalo, aléjalo.
Aleja eso.
Bueno, vamos a hablar en el espacio de hoy. Ayer se pronunció Solidaridad Cristiana Mundial sobre la situación del pastor apostólico Alain Toledano. Por cierto, vamos a conversar con él hoy. El domingo, el pastor Toledano pues fue hostigado nuevamente, nada más y nada menos que por el jefe del Partido Comunista en el barrio donde vive, allí en el Micro 3, en las afueras de Santiago de Cuba, por su actividad religiosa. Muy interesante, Exilda, el pastor tan valiente. Le dijo, ¿cómo usted me viene a hostigar a mi casa porque tengo 8 feligreses dándole servicios religiosos aquí? Mira ahí enfrente, hay cientos de personas aglomeradas para hacer cola, para comprar pan. Y usted no, esto es una persecución por motivos religiosos. Bueno, tendremos eso hoy. El periodista independiente, Vladimir Turrué en La Habana, ha sido amenazado por la seguridad del Estado porque intentaba ayer, en la zona de Párraga, hacer una serie de entrevistas en el policlínico, donde ya están vacunando con el candidato a vacunar a Abdala, y le han prohibido que se acerque ahí a preguntar a las personas sobre si le da alguna reacción o no a las vacunas, y lo han amenazado con llevarlo a prisión si lo ven en el policlínico nuevamente.
Por favor.
Es decir, que fíjate, no se pueden enfermar.
No.
Bueno.
¿Pero qué es eso?
Así están llegando las cosas en Cuba. Hoy ya Cuba llegó a los 150.000 casos de COVID-19, y también en esta jornada, pues se cumplen ya 60 días del arresto domiciliario de Ileana Hernández, y por el mismo camino anda el doctor Oscar Casanella, sí, el científico, que la única diferencia es que le han permitido por algunos intervalos de tiempo levantarle las restricciones, lo dejan salir de un hombre que tiene un niño pequeño, su esposa trabaja, él es el sustento de la familia, en fin, esta nueva modalidad de los arrestos domiciliarios fuera de jurisdicción por completo. Es la última alternativa que está usando el gobierno para tener fuera de combate a la sociedad civil. De eso vamos a hablar. Hay dos temas también importantes en el día de hoy. Exilde y Alfredo, el nivel... Mira, hay un muchacho que está cumpliendo hoy 72 horas de arresto en Morón porque explotó. Él es barbero, sí, es cuentapropista, y explotó en una cola ahí en el Banco Popular de Morón, y ahora dicen que está mal de los nervios y lo llevaron por un hospital psiquiátrico, imagínate.
Pero bueno.
Esto nos va a dar pie, y es lo que quería plantear con ustedes, va a ser tema central en el espacio hoy, el deterioro de las condiciones socioeconómicas y políticas en Cuba está disparando el nivel de protesta de las personas. Parece una locura lo que estoy diciendo, pero es real. La cantidad de cubanos que ya en colas protestan, los arrestos, y de eso vamos a tener varios testimonios, no este caso solo de Ciudad Ávila, hay testimonios múltiples en varias provincias que la situación del deterioro...
Es que la gente está cansada.
La gente está cansada.
La gente tiene que vivir de cola en cola para un jabón, para una pasta de dientes, para un pedacito de carne, para un poquito de arroz. Y no es la misma cola, a veces tienes que hacer varias colas al día. ¿Cómo la gente puede trabajar, cómo puede mantener un hogar cuando se tiene que pasar el día entero haciendo cola?
Bueno, mire, te dejo con una en tu territorio. Sí. Ayer en Holguín, en la capital holguinera, en la conocida Loma de la Cruz, se reportó un incendio de proporciones en horas de la madrugada.
Eso pasa a veces.
Bien. Pero lo interesante es, y allí lo voy a dejar, que la emisora Radio Angulo justificó el siniestro por la situación de que no ha estado lloviendo. Se equivocó Radio Angulo. En Holguín ha estado lloviendo durante los últimos días cuantiosamente, e incluso el mismo diario ahora había reportado unas semanas atrás que el hospital Lenin se inundó por las lluvias.
Sí, es decir que muchas inundaciones ese día.
Te dejo con esto y averiguar qué fue lo que pasó ahí, Holguín.
Ay, Holguín, mi querido Holguín.
Dime, Tomás, ahora que hablabas del cansancio de las personas en las colas y que todo el mundo estaba protestando, el cansancio también llega hasta las filas del Ministerio del Interior. Y para que la gente no abandone el Ministerio del Interior, entonces le suben el sueldo unos cuantos miles de pesos.
Claro.
Y entonces resulta que ganan más la gente que está en el Ministerio del Interior que los científicos, y lo están haciendo porque
dicen,
para que no se vayan. Claro. Que se vayan. O sea, que hasta ellos están cansados.
Lo mismo que hace con los policías, que los traen desde el oriente cubano y le dan prebendas en La Habana.
Así mismo.
Para reprimir. Buen día a ambos.
Gracias.
Gracias, Tomás. 8:17 minutos de la mañana. Hoy en Perfiles a las 10, Tomasito Regalado estará conversando con Bobby Ramos, el entrenador cubano de peloteros de equipos de grandes ligas. Vamos a escuchar un fragmento de este programa Perfiles.
Yo tenía un contrato de 3 años en ese momento con la organización de los Tampa Bay Rays como instructor de catcher de ligas menores y manager de la Rookie League. Yo hacía los dos trabajos eso. Y en el invierno iba siempre a la Academia de Santo Domingo, donde Rubén Santín firmaba cantidad de jugadores en aquellos tiempos, y muy buenos jugadores, y lo desarrollábamos. Y entonces le permitieron permiso a Anaheim para hablar conmigo, y yo con mucho dolor dejé el trabajo ese y me fui para California. Fue un movimiento un poquitico difícil para mí, esa decisión, porque me alejaba muchísimo de la familia. Yo estando en Tampa, estaba 3 horas de la familia, y la familia no estábamos ahí en el carro rapidísimo, de un lado al otro. Pero fue la oportunidad para mí para coachar en Grandes Ligas y desarrollarme como instructor. Y para decirte una larga historia, lo más rápido posible, nos tomó 3 años en desarrollar un campeones, y nos convertimos en los campeones y ganamos la Serie Mundial, que fue la única Serie Mundial en la historia que los anaheimeños han ganado.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital Solo Tú y Blen, las nuevas experiencias que llegan ahora a Spotify. Spotify sabe que los usuarios les encanta compartir los resúmenes anuales de sus hábitos de escucha y en base a ello acaban de lanzar Only You. Pinterest ha lanzado su primer formato de video llamado Idea Pins, que permite también añadir voz, música de fondo y stickers. ¿Sabes que el cerebro se reinicia como una computadora después de la anestesia profunda? Y si quieres saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Ocho y 20 minutos de la mañana.
Yo sé que te va a gustar muchísimo de lo que voy a comentar ahora contigo y con los oyentes. Hay alguien que está celebrando 50 años de un álbum que ha sido mítico. Te estoy hablando de Joan Manuel Serrat. Ay, qué lindo él. Si le ven la carita, señores. 50 años de Mediterráneo.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Esto tiene que ver con...
Guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor
amargo del llanto eterno.
Que han perdido en ti 100
pueblos de Algeciras
a Estambul para que
pintes y azul tus largas
noches de invierno. A fuerza de desventura,
tu alma es profunda y oscura.
Los rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero.
Ahí está Mediterráneo. ¿Te gustó la sorpresa?
¡Me encantó!
50 años de este mítico álbum. Joan Manuel Serrat le ha dado una entrevista al País donde cuenta cómo escribió esta canción. Dice que en una habitación, que en aquel momento su estado emocional era muy variable. pero que él sabía que quería hacer un disco como este, que quería hacer una canción como esta. Dependía de lo que le ocurría, de lo que él veía a su alrededor. Esto se hizo en un estudio de Milán, un disco que se había gestado en un hotel de la Mediterránea Costa Brava. Dicen que la habitación donde él escribió esta canción ya no existe, ya no está, pero que bueno, él tiene muchísimos recuerdos de todo. Los temas fueron compuestos por Serrat, y excepto de la letra de un tema que se llama Vencidos. ¿Sabes cuál es?
No, Vencidos.
Bueno,
no.
Está basado en un poema de León Felipe, y dice él que a todos les impregnó una suave capa de jazz y de bossa nova. Escuchemos un poquito.
El horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Un disco que fue grabado en el año 1971, de ahí la carrera de Serrat, pues fue ascendiendo muchísimo. Es un hombre, para los que no lo sepan, tiene 11 doctorados honoris causa por su contribución a la música y a la literatura española. Tiene un Grammy Latino del 2014 como persona del año y muchísimos galardones. Si te interesa, este disco va a estar disponible, ya está disponible en un nuevo vinilo con motivo de este medio ciclo de vida. Tiene 10 canciones que son sencillas, dicen, pero redondas, como la que está dando título al disco, Mediterráneo, por supuesto, dedicado al mar que lo acunó desde niño. Está aquellas pequeñas cosas, está Lucía, ¿qué va a ser de ti? Vencidos, Pueblo Blanco, La Mujer Pueblo que Blanco, yo quiero, Barquito de Papel, Tío Alberto y Vagabundear.
Llega llanura, se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar.
Es un poema.
Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura.
Esa es su época.
Y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda.
No es posible. No es posible que me perdonen, pero hay que hilar muy fino para hacer música más bonita que esta.
Sí, sí, es verdad, y es mítica, mítico. Y este disco está cumpliendo 50 años, ya sabes, tiene todos estos temas que tú disfrutaste muchísimo. El disco, repito, fue grabado en el año 1971. Joan Manuel Serrat no es de mi época, pero sí lo escuché y sí lo disfruto muchísimo. Ahí está un homenaje a Mediterráneo de Joan Manuel Serrat.
Por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miro pasar. Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado.
El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo y el cabo el sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y yo me pregunto por qué nace la gente si vivir y morir es... ¿Qué viene, Lázaro?
Joan Manuel Serrat para él como para mí es Alejandro Sanz. Ya lo entiendo.
Bueno, pues nada.
Salvando
ahí
la
está
distancia.
El
Lázaro.
Exilda, tú sabes que yo admiro a Joan Manuel Serrat por lo mismo que admiré a Elvis Presley, que era muy discreto, no hacía presunción de tengo 20 mujeres ni 30 mujeres, era muy muy cuidadoso en ese aspecto. Y tú sabes que en La Habana las chiquitas le caían atrás como si fuera un valla de oro, y él era muy respetuoso en ese aspecto.
Sí.
Se cuidó mucho, mucho, mucho. Bueno, Exilda, tú sabes que si tú tuvieras mucho dinero, hay veces que tú, si tú fueras millonario, tú no sabes nada que hacer con eso.
Ajá.
Tú no sabes que un día yo le dije a una sobrina muy bonita, que tenía Cuquita, ojos azules, pelo rubio, le digo, mira, Cuquita, sí, no siempre se es feliz cuando se tiene mucho dinero, cuando eso es millonario, porque hay veces que pierden la familia. No, tío, no creas eso. Le digo, sí, Cuquita, mira, vamos a suponer que yo me gano 200 millones de dólares. ¡Ay, sí, qué bueno, tío! Entonces, cojo la chequera, hago así, te preparo un cheque para Cuquita, $20,000, dice mi Cuquita. Y de 200 millones, nada más que me vas a dar $20,000. ¿Eh? Y aquellos ojos tan lindos de pronto se volvieron una furia contra mí. Sí. Y yo le dije, mira, yo no me he ganado los 200 millones, pero sí perdí una sobrina, ya la perdí. Tú no estás contenta conmigo porque $20,000 es muy poco.
Era muy poco para ella.
Ay, y dije, mira, no me lo gané, pero ya perdí una sobrina. Así que tú no sabes cómo quedar bien nunca.
Así mismo.
Bueno, pues Alfredo y Exil del Centro de Altas Presiones Continentales, que ustedes saben que ayer se hallaba ahí sobre el estado de Virginia, se ha desplazado ligeramente al sur sobre la región de las Carolinas, acentuando las condiciones de buen tiempo sobre la Florida, las Bahamas, las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad, que parece mantenerse durante el fin de semana, aunque a veces aparece algún chubasco que no estaba previsto. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos aislados en esa zona del interior. Las mínimas para mañana miércoles entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste desde 15 hasta 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Exilda, tú no sabes la alegría que me has dado con esa sorpresa.
Una porque, surprise.
Claro, como tú y yo tenemos 6 meses de diferencia en edad.
Sí. Yo... Imagínate que cuando grabó el disco, yo tenía 1 año. Saque usted sus propias conclusiones. 1971.
Claro. Serrat
ya tú estabas jugando bolita, no bolita, sino bolas en el
Chocolongo.
Sí, en el patio de tu casa.
Serrat fue uno de los pocos artistas que en la década del, bueno, en el 70, aquellos festivales de Varadero, que tú no te acuerdas, ni casi yo tampoco, porque éramos muy chiquitos, pero Viñoli sí, iban muchos grupos españoles, famosísimos cantantes.
Le pasaron muchos cantantes, sí. Muchos, muy buenos.
Sí, después en los 80, Serrat fue uno de los grandes cantautores que visitó la isla. Uh-huh. Eduardo Aute también, Eduardo creo que Aute. Fue uh-huh. Víctor Manuel y Ana Belén, Alberto Cortés y sí, así sí, sucesivamente sí, fueron muchas y el acceso a la música de Serrat, ¿verdad? Un talentazo que...
Claro. Una sorpresa que te tenía.
Qué bueno. Yo tengo discos de... CD, antiguos, pero que traen todo. Bueno, antiguos que hace.
Sí, antiguos para la nueva generación.
Para esta nueva colección. Pero ya son canciones de los 70 y de los 80 que hicieron historia. O sea, imagínate tú. Qué bien. 8:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martí con Ariadne González.
Y en las informaciones continúa crítica la situación del COVID-19 en Cuba, donde siguen cerrando territorios provinciales por el incremento de los contagios. Tomás Cardoso tiene esta información.
Siguen cuesta arriba los casos de COVID-19 en Cuba, en medio del desabastecimiento de alimentos y medicamentos, el colapso de hospitales y el cuestionamiento de la ciudadanía sobre el riesgo de los candidatos vacunales cubanos, informaron residentes desde diferentes provincias de la isla. En reunión del Consejo Ampliado sobre el COVID-19 en la capital, se decidió extender a toda La Habana la intervención sanitaria con el candidato a vacunar Abdala. Desde el municipio de La Lisa, Lucinda González al respecto nos dijo.
En menos de un año, tener un candidato que ya la llaman vacuna y ponértela obligado. Bueno, yo voy a ir para una prisión porque a mí no hay quien me haga poner una vacuna.
En Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz comenta la preocupación que tiene sobre los candidatos vacunales.
No es lógico de que una vacuna que no esté probada, tú la vayas a poner en la población porque estás simplemente experimentando. No tenemos medicina, no hay nada, hay hambre.
Michael Norton señala el acoso en contra de los carretilleros que son la alternativa para comprar alimentos en los palacios Pinar del Río.
Las multas están oscilando en los 8.000, 10.000 pesos en moneda nacional.
La provincia de Artemis implementa nuevas medidas con la venta del pan normado, informa el periodista independiente Jorge Bello.
A partir del 1 de julio, el pan normado va a distribuirlo a los niños de 0 a 7 y a mayores de 65 años.
Ovidio Martín Castellanos señala que es crítica la situación en Santiago de Cuba.
Familias donde hay niños, donde hay ancianos postrados, tienen que estar moviéndose por todos los lugares para comer día entero en una cola, uno encima del otro.
El acceso a Baracoa está cerrado y en la calle 6 y Camino Puente Miguel Viejo están aisladas familias enteras y desabastecidas, cuenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer.
Están indignados porque no lo dejan salir, lo tienen desabastecido y el gobierno tampoco le lleva nada de suministro, no le llevan un refresco, un pan. Ya empezó la cosecha del mango, ya hay campesinos que se están quejando porque acopio que debe de ir a la recogida de la mercancía se le están pudriendo porque no están incumpliendo ya con ese acuerdo.
Y desde Caimanera, el opositor Jader Fuentes Arias relata las condiciones del Hospital Provincial Agostino Neto en la ciudad de Guantánamo, donde dio a luz su esposa.
Todos los baños tupidos se desborda y se mete para la sala, entonces se mete bajo de los cuneros de los muchachos, la cama con hueco y no está pendiente al medicamento, no te lo pone, entonces se lo llevan y lo venden por fuera, no tenemos transporte para dirigirnos hacia Guantánamo, hacia los hospitales, no hay alimentación, no hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Solidaridad Cristiana Mundial denuncia el hostigamiento contra el periodista independiente Joe Suárez en La Habana y el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba. Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
A Solidaridad Cristiana Mundial le preocupa el hostigamiento gubernamental a dos ciudadanos cubanos, Joe Suárez, así como el pastor Alain Toledano. Contactada en Londres, la vocera de Christian Solidarity Worldwide reaccionó a los informes del hostigamiento al pastor Alain Toledano el domingo 6 de junio en Santiago de Cuba y también el hecho de que el periodista independiente haya sido citado para un interrogatorio por la policía política del régimen en Siboney. Esto luego de que Joe Suárez reportara sobre la aplicación de tortura por parte del régimen en lo que es su denuncia de al menos 117 casos de encierros más o menos prolongados en vehículos policiales hermetizados bajo el sol, así como entre otros el confinamiento en sus hogares de Oscar Casanella e Ileana Hernández. Así habló la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
CSW is deeply concerned by the treatment of independent journalist Joe Suárez in Cuba.
Nos preocupa el tratamiento del periodista independiente Joe Suárez en Cuba, quien ha sido objeto de hostigamiento por sus reportajes. También nos preocupa la situación del pastor Alain Toledano, sometido también a hostigamiento el domingo 6 de junio en Santiago Santiago de Cuba por agentes policiales. Ambos casos, que son los últimos dos de casos en que seguridad se enfoca sobre estos dos hombres, es muestra que el régimen en Cuba no tiene interés alguno en aflojar las restricciones sobre la libertad de expresión y sobre la libertad de culto y religión. Hacemos constar la valentía de estos hombres y también la valentía de sus familiares e instamos al régimen a que cese en su hostigamiento de Yoel Suárez y del pastor Alain Toledano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dijo el lunes que había mantenido conversaciones sólidas con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei sobre la necesidad de combatir la corrupción y disuadir la migración centroamericana hacia el norte. Al hablar en una conferencia de prensa con Yamatei, Harris dio un mensaje contundente a cualquiera que esté pensando en hacer el peligroso viaje hacia Estados Unidos. No vengan, fue lo que dijo. Ha sido una declaración duramente criticada por organizaciones como Amnistía Internacional. Harris dijo que en su visita a Guatemala tuvo una conversación sincera y exhaustiva con el presidente Yamatei. En otra información, miles de venezolanos que buscaron refugio en Trinidad y Tobago a causa de la situación en su país piden ahora ayuda para regresar a casa debido a la pérdida de sus trabajos y otras consecuencias provocadas por la pandemia del COVID-19. La agencia EFE informa que en mayo de 2019 cerca de 16.500 ciudadanos venezolanos cumplieron con un proceso de registro impuesto por el gobierno que les permitió viajar y vivir legalmente en Trinidad y Tobago. El ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hines, dijo que es consciente de que algunos venezolanos quieren regresar a su país, pero que hasta el momento no se han tomado una decisión al respecto. En otra información, la Organización Mundial de la Salud pidió a los fabricantes de vacunas contra el COVID-19 poner a disposición del dispositivo internacional COVAX la mitad de su producción de dosis de este año. El informe lo tiene la agencia AFP.
Los países más ricos han acaparado rápidamente las vacunas contra el COVID-19. Por eso el dispositivo internacional COVAX, que suministra dosis a los países pobres, quiere garantizar una distribución equitativa entre quienes tienen posibilidades de pagarlas y los que no. Pero el programa todavía no logra avanzar con velocidad. El lunes, la Organización Mundial de la Salud pidió a los fabricantes de vacunas que pongan a disposición de COVAX la mitad de su producción de dosis de este año. Seis meses después de que se administraran las primeras vacunas, los países de ingresos altos han administrado casi el 44% de las dosis mundiales. Los países de ingresos bajos han administrado apenas 0,4%. Lo más frustrante sobre esta estadística es que no ha cambiado en meses. Hasta el 4 de junio, COVAX había suministrado más de 80 millones de dosis a 129 países y territorios, menos de lo previsto. El director general de la OMS indicó que la vacunación inequitativa es una amenaza para todas las naciones, no solo para las que tienen menos vacunas. COVAX fue creado por la Alianza para la Vacunación Gavi, la OMS y la Coalición para las Innovaciones en Materia de Preparación para las Epidemias.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por esa, ese segmento noticioso. Tenemos aquí en el estudio la visita del compañero primer secretario del partido en Tempranito de Mañana, compañero Viñoli. Unas palabritas al
que nos
público.
Va, no, él nos va a autorizar. No perdón, empieces perdón. De pedante.
¿Qué te echaste hoy?
¿De qué nos vas a autorizar?
Bien, compañero, pórtense bien. Eso porque lo puedo informar a los niveles superiores.
Eso es complicado, muy, muy complicado.
Señores, ¿qué perfume te pusiste,
ay,
mijito?
Pero ya empezaste.
Este huele melacoche, etiqueta negra.
Ay, yo sabía.
Ñeñe. Oye, de aquí para adelante te puedo poner un programa repetido. Los últimos 20 minutos.
Bueno, hoy nadie te llamó.
Bueno, sí, espérate un momentico. Un día como hoy se celebró la boda.
Se pone nervioso.
Yo me quería casar con Magdalena de Suecia.
Oh.
Pero no, se casó en 2013 con otro. Uh-huh. Y no me pude casar con ella. Bueno,
¿Quién me llamó?
Lo elegante.
¡Ah! Pero... cumpleaños de famosos.
¡Ay, qué cómico!
Cumpleaños de famosos de hoy. Señoras y señores, ¿ustedes se acuerdan de Doña Flor y sus dos maridos?
Claro.
¿Se acuerdan de la película y se acuerdan de la actriz brasileña Sonia Braga?
Sonia Braga.
Caballero, Sonia Braga. Está de cumpleaños hoy. A las damas no se le dice, excepto Exilda, que no se cansa de repetir que nació en el 70. Bueno,
sí,
voy a echar para adelante a Sonia Braga. Tiene 71. Mira esto, caballero, cómo pasan los años. En el 1940 nació Nancy Sinatra, hija de Frank Sinatra, cantante estadounidense. Nancy Sinatra.
I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass. Cause I'm in sugar town.
Nancy Sinatra, 1940, heredera de ese apellido Sinatra, que con solo decirlo, pues ya está dicho todo. También me llamó hoy por la mañana temprano un muchachón rapero y productor estadounidense, que en algún momento dijo, oye, yo quiero ser presidente también, I wanna be the president. Nació en 1977.
Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got D's, motherfucker, D's, Rosie Perez, and yes, barely passed. Any and every class, looking at every app, cheated on every test. I guess
this la Kardashian le dijo, hasta aquí las clases. Divorcio a la vista.
Bueno, pues está de cumpleaños hoy, así que la pase bien. Señores, también el emblemático estadio de Madrid, sede del Real Madrid, lleva el nombre de Santiago Bernabéu, empresario español que nació en 1895, un día como hoy, falleció en 1978. Así que a los fanáticos del Madrid, hoy estaría de cumpleaños Santiago Bernabéu. En 1925 también nació la primera dama estadounidense Barbara Bush, un día como hoy, esposa de George W. Bush, madre del que fue presidente también Bush. Y ya no me llamó nadie más. ¿Qué te parece?
Qué bien, qué bien.
Me llamaron muy poca gente.
Ah, porque si te fuiste, perdiste.
¿Y si
yo
perdiste?
No, yo me quedé.
Te quedaste aquí.
Ajá, pero ¿de quién es eso? Y si te fuiste, perdiste. Yo no, yo me quedé.
Eso huele a medicina.
Yo me quedé guarachando. Señores, vamos a hablar de esto. Que ha sido noticia en el día de ayer. Ustedes saben que este programa es medio loco, ¿verdad? Terminamos hablando de una cosa y brincamos para otra. Manuel González. Si te digo Manuel González, tú me dices, ¿y?
No, sí, sé quién es.
¿Quién es?
El médico.
Manolín, el médico de la salsa, ha anunciado, señores, que se baja del escenario y termina su carrera musical.
Y como dice mi gente,
porque hay que estar arriba de la bola, arriba de la bola, arriba de la bola.
¡Camina!
¿Bailaste con eso?
No.
¿De esa manera no? Bueno, arriba de la bola, dice Manolín, el médico de la salsa, que ha sido un gustazo, pero que ya le pone punto final a su carrera. Manolín, que ha sido muy controvertido últimamente, tú sabes, le dio por escribir muchísimo en las redes sociales, escribirle cartas al presidente, escribir también de Cuba, de la situación que viven los cubanos, pero muy controversial. Él reside en Madrid, España, y dice que sus sueños están cumplidos. Oficialmente informo, me bajo del escenario, me retiro de la música y se retira de la vida pública. Dice que fue un placer inmenso hacer música, que fue una experiencia maravillosa para el médico de la salsa. Dice que hasta aquí va a dejar abierto su canal de YouTube, donde va a estar subiendo nuevos videos. No sé por qué, si se va a seguir subiendo videos, no sé de qué tipo serán, a lo mejor no tiene nada que ver con la música, pero nada, dice que el ser cantante le permitió recorrer el mundo y dando alegrías, pero que nada, se graduó de medicina en Cuba, ahora tiene 56 años, y bueno, de ser médico, de ahí es que sale este nombre musical, el médico de la salsa. Así que chao, chao a Manolín, el médico de la salsa, porque se baja de los escenarios.
Caramba, pero no dice a qué se va a dedicar.
No.
La bola, la bola, la bola, la bola.
estar arriba de la bola, simple y llanamente.
Bueno, debería haber dicho a qué se va a dedicar, pero sí, claro, tienes un punto. Si va a dejar abierto el canal de YouTube,
¿qué vas a poner? ¿Qué vas a subir? Entonces la gente dice que quizás tiene que ver con el declive de su obra musical, sí, porque, bueno, tú puedes pegar un tema como este, Arriba de la Bola, que es del año 1995, señores. Puedes pegar varios temas, pero llega el momento en que ya, hasta ahí las clases, ¿no? Como decimos en buen cubano. Y sí, tú sigues buscando esto, pero hace mucho tiempo que yo no lo escucho él sacando nada nuevo, no sé.
Bueno, nada, así ha pasado con mucha gente, que hay muchos, de hecho aquí en todo lo que se pone en la computadora, tú ves actores que dicen, este actor fue muy famoso, ahora trabaja de 9 a 5, y tú dices, bueno, ¿en qué trabaja de 9 a 5? No, a lo mejor tiene un negocio de venta de bienes raíces, o compró un negocio o lo que sea, y se dedica a cualquier cosa. En España puede emprenderla con lo que sea, puede componer para otras personas, qué sé yo.
Vamos a ver con qué se sale. Sí, Manolín, el médico de la salsa, que dice que se baja de los escenarios, pero vamos a esperar qué tiene debajo de la manga. Claro, vamos a ver qué pasa.
Claro. 8:48 minutos de la mañana, vamos a hacer contacto ahora con Edenio Navas para que nos hable del mundo de los deportes.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Elfilde, y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, señores, el peleador de Gran Bretaña, Daniel Dubois, derrotó por nocaut al rumano Bogdan Dinu y de esa forma ganó el título interino de la división superpesada por la Asociación Mundial de Boxeo. También del deporte de los puños, el joven cubano Osvari David Morel, quien reside en Minnesota, pondrá el título regular de la división de las 168 libras, lo que se llama el peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, contra un invicto al mexicano Mario Cázares. Este combate se va a efectuar el domingo 27 del presente mes de junio en Minnesota y se va a transmitir a través de la televisión con Premier Boxing Champions. Cázares, como decía, es un mexicano agresivo, combativo, que está invicto en 12 peleas, ha ganado 5 por la vía rápida, y viene de derrotar al ex campeón mundial del peso mediano, el mexicano Julio César Chávez, el Junior, ¿no? Y en cuanto a Morel, de 23 años, natural de Santa Clara, ahí en la provincia de Villa Clara, tiene récord de 4 victorias, ha ganado 3 por la vía rápida, y se consagró como titular mundial en su tercera pelea, al derrotar a Lennox Allen, que había llegado con marca de 22 victorias sin derrota y un empate. El cubano que vive en Minnesota, reitero, viene de noquear en 3 rounds recientemente a Mike Garonsky en una pelea donde el cubano Morel no expuso su título de la Asociación Mundial de Boxeo. La pelea va a ser transmitida a través de la pequeña pantalla por Fox y Fox Deportes aquí en Estados Unidos, reitero, este 27 de junio. Por otra parte, quiero señalar de que anoche Kevin Durant anotó un total de 32 puntos. Fue el mejor jugador por el Brooklyn, que derrotó al Milwaukee 125-86 y gana la serie 2-0 en la segunda ronda de la serie playoff de la NBA por acá, por la Conferencia del Este. Y por el Oeste, Phoenix dispuso de Denver 122-105 y está adelante en la serie 1-0. Y en cuanto al partido entre Brooklyn y Milwaukee, bueno, señalar de que aquí el gigante cubano-americano Brook López anoche jugó 26 minutos, donde anotó 10 cartones. Antetokounmpo fue el más sobresaliente por el equipo perdedor con 18 puntos. Hoy martes, Filadelfia estará jugando contra Atlanta, que gana la serie 1-0. Esto va a ser a las 7:30 de la noche hora de Cuba, y más tarde a las 10 de la noche hora de Cuba, Utah contra los Clippers en el primer partido, la serie más interesante en estos momentos y que debe resultar realmente muy cerrada después de la eliminación del actual campeón, los Lakers de Los Ángeles. Otro equipo que fue eliminado fue el Miami Heat, que perdió 4-0 contra el Milwaukee, el Heat que en la última temporada discutió el título contra los Lakers de Los Ángeles. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, señalar que en la jornada del lunes solamente se efectuaron 3 partidos. Boston derrotó 5-3 a los Marlins. Kiki Hernández, el cubano boricua, 3-1 con una anotada. El Kansas City perdió ante los angelinos 8-3. Y por el equipo californiano, Candelita Iglesias, el habanero, impulsó su carrera número 17, conectó un sencillo y quinto jonrón para Jorge Soler. Y bueno, en el caso de Hosmer, impulsó su carrera número 32, ganó San Diego 4-0 a los Cachorros. Más deportes, señores, bien temprano, a las 10:30 de esta mañana en Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana, complaciendo peticiones de Segismundo, que me dijo, nos dijo que habláramos de la bodeguita del medio, que le quitaran las firmas. Señores, ahora
le pintaron
eso
las paredes.
Le quitaron parte. Todas las firmas y entonces nada, ahora es un restaurante común y corriente donde no está el es verdad que estaban llenas, atiborradas, pero en un momento determinado dijeron, señores, no pueden escribir más porque no hay donde escribir, pero...
¿Qué tú crees? ¿Que haya sido miedo de que las personas, alguien escribiera algo que no les gustara?
Sí, porque a lo mejor yo soy de apellido Vida y tú eres de nombre uh-huh. Patria. Y entonces, ahí uh-huh. pone, mira, nosotros lo queremos mucho, Patria y Vida. ¿Pon? Uh-huh. Y viene alguien y dice, la canción, no, es que no, ella se llama Patria y yo
queremos,
soy de apellido Vida.
No queremos, y como ya no quedan uh-huh. árboles, era mejor escribir en la pared.
Imagínate tú. Sí, qué pena. Sí, bueno, sí.
Muchas críticas ha levantado esto. La gente ha pegado el grito en el cielo. La gente, cuando empezaron a poner las fotos, pensaron que no, que era Photoshop o algo, pero no. Después los responsables dijeron que es verdad que tuvieron que pintar. Y que la excusa es que tuvieron que reparar esa pared y que entonces tuvieron que quitar la pared y quitar los nombres y pintarla.
Eso es como que en los años 50, 60, mientras que existió el Caballero de París, que tú hubieras cogido el Caballero de París, uh-huh. lo coges, lo bañas, lo pelas, lo afeitas, le pones un traje de pelotero y le dices, bueno, ahora te puedes parar donde mismo te parabas antes. La gente no lo conoce. Dice, este no es el Caballero de París.
Es que es un símbolo emblemático.
Porque cuando las cosas son de una manera y son así famosas de esa manera y atraen porque son de esa manera, bueno, ¿por qué ese señor que estuvo tanto tiempo en la plaza, la única plaza que bajó para presidente, no se quitó la barba?
Yo lo que te digo que es una cosa bien curiosa, porque más bien toda esa zona lo que quieren es conservar el patrimonio, es lo que siempre han dicho. Entonces, ¿cómo una cosa que es icónica de una ciudad, de un país, tú la vas a borrar de un plumazo? Están como con la historia, ¿no? Esto no me gusta, ya esto se acabó y punto. Nada, mira, Jaco, hoy ha sido un día muy, muy interesante. Hemos hablado de muchísimos temas y, bueno, el productor nos aconseja que terminemos con este tema musical porque está muy bien, es perfecto para todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Vamos a escuchar, nos vamos a despedir con este tema, Prohibido Olvidar, de Rubén Blades. Mañana estamos acá de nuevo.
Los queremos, señores.
Un montón.
Prohibieron reírse.
nacional. Yo creo que la única forma de darle a esto un final es prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibidos los comentarios sin visto bueno oficial. Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad. Prohibieron las elecciones y la esperanza popular. En tu bandera y crece en la libertad, prohibido olvidar, prohibido olvidar.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.